COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, buenas tardes. Un nuevo capítulo del tertulión es protagonista en esta semana, después de la victoria en la jornada de ayer frente al Tamaraceite. 3 puntos que se quedan en Chapín, 3 puntos para el equipo de José Pérez Herrera, que en este tramo final, y ojo, a falta de 4 partidos, se sitúa a 5 puntos del playoff por el ascenso. Ese playoff que hemos visto, lejano no, prácticamente imposible durante toda la temporada, y que las cosas del fútbol parece que están más cerca que nunca. Efectivamente lo está, aunque los compromisos que tenemos por delante y los cruces entre los equipos van a determinar el final de temporada. Eso en el lado positivo, vamos a tener que aguantar Ojeda un ratito. En el lado más realista es que prácticamente de manera matemática se ha asegurado la permanencia, que no es poco, en un proyecto como el del Jerez Deportivo Fútbol Club. Arrancamos este tertulión después de la victoria ante el Tamaraceite, en el que ya saludamos a nuestro querido emérito, a don Manuel Morales. Bienvenido al tertulión.
Bien hallado, como siempre. Un lunes más, contento, después de la Semana Santa, magnífica. Me había adelantado yo, qué buen trabajo ha hecho la gente de carrera ya oficial, y qué buen trabajo ha hecho también la gente de cofrademanía, ¿no?
Sí, sí.
Me encanta, alguien que ya conocemos. Me encanta, Jerez.
Decir que, bueno, que cofrademanía, que no lo ve prácticamente nada, gracias a la promoción en este programa.
Te ha dado cuenta,
¿Cómo
subimos el tema, ¿eh?
4 espectadores ha tenido, y la verdad es que muy bien, un magnífico trabajo
serio, magnífico trabajo, fenomenal, sí, sí, a todo el grupo de cofrademanía, y también, lógicamente, hay que resaltar, un año más, iban
54,
ese carrera oficial, ¿no?
Sí.
Aquí en
durante toda la cuaresma y en COPE, con la información de la Semana Santa.
Lo único el lunes y el martes, que llovió un poquito, tú sabes, y algunos se mojaron.
Cosa de Semana Santa.
¿Qué le vamos a hacer?
A ver, Manolo.
Pues mira, ayer voy a empezar por lo peor, ¿vale? A mí el partido no me gustó.
Hoy tenemos telita. Lo digo ya, vamos avisando que tenemos telita, que todo no va a ser bueno, ¿eh? Que hay muchas cositas que apuntar.
Mira, a mí el partido no fue bueno para mí, del Jerez. Que sí, que asedió al Tamaraceite. Claro.
Ya venía entregadito.
21 puntos, está abajo del todo, estaba ya prácticamente en tercera ref, más todavía con el partido de ayer. Mire usted, lo que quiera. Pero lo mejor que hay que destacar son los 3 puntos que ayer se quedaron en Jerez. Que fue un resultado corto, posiblemente, porque hubo ocasiones para haber marcado, hubo 2 o 3 paradones muy buenos del portero de Tamaraceite, pero con esos 3 puntos se asegura esa permanencia, ese objetivo que esta temporada ya nos lo contó el propio Ignacio de la Calle en el primer tertulión que estuvo con nosotros, recordarás, que él decía, nuestro objetivo son 2. 1, permanecer en la categoría, y 2, bajar la deuda, bajar la herencia que hemos heredado. Pues yo creo que de esos 2 temas habrá que hablar hoy, porque algunos parece que no se acuerdan de lo que se está pasando para llegar a conseguir los 2 objetivos. El de la permanencia, deportivamente hablando, y el del tema económico, que también es muy importante. Como decía nuestro amigo don Ramón Molina, que en gloria esté, que el club de primera, ¿no? Y el equipo donde pueda estar. Bien.
Un club de primera,
volviendo al partido de ayer. 8 partidos consecutivos. 1 más sin encajar goles. De los 8 son 4 victorias y 4 empates. De 24 puntos, 16. Yo creo que está bien. Yo creo que está en el momento justo, o sea, lo han hecho en el momento justo de decir, vamos a quedarnos ya tranquilos, a falta de 3 o 4 partidos. Bien, es la segunda vez en el campeonato que el Jerez gana 2 partidos consecutivos. 2 partidos consecutivos es la segunda vez. Por tanto, ¿qué más decirte de ayer? A mí el juego no me gusta, me sigue sin gustar.
Bueno, es que no tenemos gol,
Hay una falta de gol impresionante, pero todo cambió desde que se hizo fuerte el Jerez en defensa, y a partir de ahí
se comenzó,
ha conseguido esos 8 partidos consecutivos sin repito, sin perder, que es muy importante.
A mí me gustaría hoy cortar mucha telita, porque yo creo que hay mucho, bueno, lo vamos a ir comentando, ¿no? Pero que yo creo que hay mucho error de interpretación por parte de muchos aficionados, buenos aficionados a Jerez Deportivo, sobre la dimensión del club, el proyecto y demás. Que el club sea de los socios una cosa, que nos creamos el Bayern de Múnich otra, y que tengamos unas exigencias que no se le tiene a clubes de categoría europea, aunque sean clubes de fútbol, también hay que tenerlo. Estamos en la justa medida con el proyecto deportivo, que no es pequeño, pero que no es el Bayern
de Múnich. Me encanta lo que acabas de decir, pero lo de error, ahí has sido tú muy tranquilito. O sea, error no. No es, no solamente hay errores. Bueno, también hay otra cosa peor que errores. Luego lo hablamos, si te parece.
Lo que es el mundo de fútbol. Ya teníamos hasta directores deportivos en el chat. Yo no quiero abrir el micrófono. Es el 4. Bueno, le voy al botón, ¿no? Lo enciendo, ¿no?
Mira, sí, que sí, me toqué. Sí, que ya está.
Coño. Mira, ya no está en modo Semana Santa.
No, que me, no, tengo una reunión en Sevilla y me toqué.
Todos los lunes tiene algo. ¿Te has dado cuenta?
Sí, sí. Porque, Manolo, no estoy prejubilado, ni estoy jubilado. Tengo 41 y tengo que dar de comer a mis niños.
Tus niños. Ah, que tiene unos cuantos ya.
Bueno, ya tiene novio.
¿Te has dado cuenta? Ya tiene novio.
Yo soy como Roberto Carlos.
Ya tiene
novio.
Señoros, queda bienvenido al tertulio.
¿Qué tal? Enhorabuena a la cadena COPE por todo el trabajo que habéis realizado, porque os he visto en redes, os he escuchado un poquito y, bueno, maravilloso, ¿no? Que a la COPE lo importante no es llevar 16 años como lleva Cofre de Manía, lo importante es llevar 51. Eso es lo difícil, ¿eh? Eso es lo difícil. Nosotros somos... Venimos de la rama de la COPE, todos los que hacemos Cofre de Manía prácticamente.
Andrés Mamá Cañada, te lo pecho de Morales también.
No, Miguelito Pérez.
Vamos a ver, es Perea, que Cofre de Manía Perea. Está el hijo de Andrés Luis Cañada Machado, que es Andrés Cañada. Está Miguel Perea, yo estuve aquí también un tiempo. Miguel Guerrero, Guerrero. La gente que estamos en Cofre de Manía hemos mamado de los pechos de la rama radiofónica.
De Gabriel, de
la empresa.
De Gabriel.
De Gabriel Álvarez, en fin. Hemos mamado de las tetas de Gabriel, ¿no? De los pechos de Gabriel. Por lo cual, venimos de la COPE. Así que la COPE tiene gran culpa de que estemos. Bueno, que nada, que hemos estado muy bien, que la gente se la pasa muy bien con nosotros y vamos al lío de Montepío y al fútbol.
Te voy a decir una cosa, Álvaro, antes de que digan nada.
¡Ay, que viva los judíos! Ya está, muerto.
Es que iba a decir un taco. Es que no sabes qué me da abrirte. Es que estaba a 5 puntos el frío. Es que como tengamos que hacerte caso al final, de verdad, yo me tiro por la ventana.
Vamos a ver, el equipo dice que se va a salvar y se ha salvado. ¿Vale? Lo que ha dicho Manolo. El equipo ha sentado atrás el... O sea, el equipo se ha convertido en un equipo rocoso, un equipo cojonero, es decir, un equipo que cuando está Durán, cuando está Oca, cuando atrás está bien, el portero está en condiciones y demás, el equipo está magnífico. Y si tenemos una, la metemos, pues el equipo gana. Si no la metemos, el equipo empata. Es decir, eso es lo que nos ha dado la salvación de cada categoría. ¡Vamos a llegar a tiempo! Bueno, antes de decir eso, ayer la gente va a pitar con predisposición de pitar, de hacer la puñal. Yo entiendo y respeto que la gente está hasta los ex de todo esto. Está aburrida del mal juego del equipo, pero que yo firmo ganar los 4 que quedan como ayer. ¿Vale? Vamos a dejarnos, esto es lo que hay, vamos al fin y quitar la temporada. Y si podemos llegar a la última jornada con opciones de meternos arriba, ole. Ole, porque hemos estado en la mierda y en el barro. Vuelvo a repetir lo mismo. Pérez Herrera ya consiguió meter al sanluqueño en liguilla de ascenso y ascenderlo en los últimos 10 minutos de una temporada con el sanluqueño. Temporada regular, a falta de 10 minutos, el equipo entra en playoff como cuarto por primera vez en 38 jornadas y lo sube. Los mejores números de los mejores números, quitando el Córdoba, ahora mismo son del Jerez. En lo que llevamos en los últimos 15 partidos, en los últimos 10 partidos.
En la segunda vuelta,
¿vale? Perfecto. Ahora viene la Unión Deportiva San Fernando, que es un equipo que tiene el domingo su última oportunidad.
Y en casa.
En casa de seguir optando a mantenerse. Vamos a ver si el equipo, que está ahora mismo bien, sabe leer el partido y sabe jugar con la ansiedad de un equipo que está ante su última oportunidad. Si sabemos leer el partido sin nada de presión, porque si perdemos, pues no pasa nada, nos lo hemos ganado, no está en playoff. Si ganamos, si perdemos, nos vamos a meter abajo, por lo cual vamos a jugar ese partido jugando con la ansiedad del San Fernando. Y si ganamos en San Fernando, que hay duelos directos arriba, y el equipo recorta de 5 a 3, que es perfectamente posible, incluso a 2, si la Virgen María se nos aparece en los otros campos, ojo, que colocarte a falta de 9 puntos por jugarse, a 2-3 puntos de arriba...
Y 2 partidos en casa.
Ojo, que vuelven los fantasmas o las hadas madrinas de aquella temporada de José el Sanluqueño, que lo llevo diciendo muchos meses. Seguramente me equivocaré porque hay mucho equipo por medio. pero que en el fútbol todo puede pasar. Yo he visto al Jerez salvarse con 12 puntos de abajo con el quinto en aquella temporada de la permanencia famosa, el jerecismo, es decir, el jerecismo que no se enfade nadie, ¿vale? Y he visto perder a Ancelotti una Champions yéndose con 0-3 al descanso, ¿vale? O he visto al Chelsea perder al final una eliminatoria ganando 0-3 en el Bernabéu no hace mucho, el Martes Santo. Es decir, en el fútbol puede ocurrir de todo. Por lo cual, vamos a dejar de pitar, tenemos lo que tenemos, hemos ganado, vamos a disfrutar, no nos flagelemos, que ya la flagelación salió el Miércoles Santo, y ya cuando termine esto, vendrán las tertulias de pegarnos palos, de que nos hemos equivocado, que si el portero, que si los centrales, que si Pérez Herrera no está bien en los cambios, esto no puede ocurrir el año que viene, patatín. Ahora, señores, estamos en la mierda que hemos estado este año, todavía, a falta de 4 jornadas, estamos ya virtualmente salvados y además tenemos opción de mamonear con el cuarto puesto o con el quinto, ojo.
No, y que si no fuera...
Que nos daría opción a la copa esa extraña.
No, el quinto.
¿Cómo diría Lara?
El quinto nos da playoff.
Es Copa del Rey.
Es Copa del Rey y playoff. El sexto es la Copa Rafa.
Pues ya está, señores, vamos a depitar. Y vamos a meter.
No, el sexto
y vamos a meter...
es Copa del Rey. A partir de ahí para abajo.
Y vamos a meter hasta con el culo, si hace falta.
Espérate, que está aquí.
Segundito.
El vicepresidente.
Espérate. El vicepresidente, Jesús Viloita, invitado de hoy. Está echando desinfectante.
Sí, le echa desinfectante.
Desinfectante.
Para el virus.
Muy buena a todos.
Bienvenido al Tertulión.
Muy feliz y muy contento.
¿Viene usted a hablar mucho?
Disfrutando al máximo estoy hoy y con ganas de charlar mucho, sí.
Ah, vale. No como el día del director deportivo.
Ya, hombre, venía ese día, ¿no? Hombre, todavía con muchos nombres por cerrar y hablo poco. Pero no, bueno, si quiere hablo yo, que yo hablo por él, por mí. Por
lo digo por aquellos que dicen que está en la tertulia oficial del club y demás. Que si no ha traído el papel para lo que tenemos que decir. Vilo, no, va a ser que no. Vale.
Pues Diego, que muy contento, muy feliz. Y sí, a falta de 4 jornadas, como dice Álvaro, virtualmente salvado, le llevamos actualmente a Don Benito, que parece impensable, 8 puntos más el Golavera, y Las Palmas, que estábamos por delante, y cuando perdimos allí parecía un mundo y estábamos hundidos en la mierda, llamémosle, le llevamos ahora mismo 11 puntos a falta de 12. Entonces yo creo que es muy contento y la verdad, súper feliz, dormido esta noche a la pata suelta. Y ayer yo, al contrario que la mayoría de gente de Chapín, que se vino disgustada, yo me vine muy contento. Yo vi un equipo que intentó del minuto 1 al 93, 94 que hubo, que quiso ganar, que fue dominado del partido, que el único equipo que pudo ganar estadísticamente y por remate al área y por centro allí y por control de balón fue el Jerez. Yo en ningún momento vi que el Getafe Aceite fuera a ganar. Y si no nos damos cuenta de la categoría en la que estamos jugando, tenemos un problema porque... Si te pones a ver la categoría, salvo el Córdoba, que no creo que hay ningún equipo que despliegue un fútbol muy bueno ni que avasalle a los rivales. Y si nos vamos ya a primera red, 3/4 lo mismo. Yo, de verdad, muchas veces perdemos el alto de mira o qué, que hace poco estábamos, nuestro rival era Los Barrios y acaba de descender esa semana pasada, o era el Coni, que, o el Todopoderoso... ¿Cómo se llama? Este equipo que hemos encontrado ya.
El Vélez, todopoderoso Vélez.
Pues el Vélez, por ejemplo, mira dónde está. Ya una racha con nosotros que lleva, si no me equivoco, 7 partidos sin perder. Y cuando pasó por Chapín parecía que era muy malo.
Bueno,
pero... O el Panadería Pulido, los 5 últimos partidos, el único partido que pierde con nosotros. O ahora estamos despreciando a Arza Fernando.
Y el Tamar Aceite, vicepresidente, empató en Ceuta, con todopoderoso Ceuta. Y le hizo 2 goles.
El Tamar Aceite iba ganando 1-2, empatado en el descuento. Pero es que el Tamar Aceite, que nos creemos nosotros que eres, que tenemos 9 años de historia, nuestro club que está fundado, el Tamar Aceite viene de un año más en segunda vez, que no viene de ascender tercera ni nada. Y si nos vamos a San Fernando, que yo... Oye, Vilo Pisa, parece que cada vez, semana que cuando jugamos, vamos a jugar contra Valle de Muni, ¿no? Es que San Fernando lleva los 5 últimos partidos en su casa, los ha ganado. Los 5 últimos. Claro. Que ha ganado. Que no tienen... Esos números no creo que no tienen ningún equipo más. 5 últimos partidos en casa los ha ganado San Fernando. Y ahora vamos nosotros allí. Y empatamos, ganamos, y parece que es lo más normal del mundo.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. De todas maneras vamos a hablar mucho de la afición y de la actitud.
Sí, no, para terminar este tema con Vilo, el quinto es Copa del Rey.
Eso, a ver, ¿y el sexto? Del primero al quinto, a no ser que haya algún filial, juega Copa del Rey. Uh-huh. El sexto, según está mirando toda la normativa, incluso el Pregunta Federación, el sexto juega la Copa REF.
Eso es.
Y se libra de la primera fase, que es la Copa RAF. La Copa REF es la Federación Española, uh-huh, y la Copa RAF es la andaluza. Andaluz. Entonces, nosotros la primera fase de la Federación Andaluza nos la libraríamos, sí, y pasaríamos directamente a la Copa REF, que, por ejemplo, el año pasado directamente fueron equipos como el Córdoba.
¿Córdoba?
O la Balona entraron directamente ahí. Que en el equipo de segunda B entraban ahí directamente. Se quitan la primera fase.
Y de ahí puede pasar a Copa del Rey.
Correcto, lo que.
Creo llegan, que son dos eliminatorias, ¿no? Creo
dos eliminatorias. A no ser, depende de los equipos que metan este año más. En teoría, dos eliminatorias. Los que lleguen a semifinales de Copa REF son los que juegan Copa del Rey. Copa
porque
del... Y encima le tocaría, perdón, Manolo, sí, se sí, interrumpa. Y encima le tocaría un equipo de Europa. Y que es como le tocó al Córdoba, que le tocó, eliminó a la Balona y demás, y le tocó jugar contra Sevilla.
Son los únicos que tienen ya garantizado, si pasa esa eliminatoria, esa dos eliminatorias, un equipo de Champions, vamos, de Champions, de Europa.
Por lo cual, que el equipo no se relaje ni que está esto hecho ni
eso son, no,
que ni chichillas en vinagre.
Es para ir 80, aclarando
80, 90 mil euros.
Para ir aclarando dinero, y que la gente se queden, porque claro, eso es muy importante, deportivamente hablando, pero también es muy importante económicamente hablando, claro. Fíjate, este año la Copa del Rey estaba en 60.000 euros prácticamente, ¿no?
La Copa del Rey nosotros nos dieron
29 y 33.
20 y algo, ¿no?
Como 29 y 33.
Más aparte de la taquilla que haga, la Copa del Rey, cuando tú clasificas, la incertidumbre que tiene, que no sabes si juega en casa o fuera, es un poco a tener un poquito de suerte, pero está claro que habría que intentar.
Pero digo para que la gente se vayan dando cuenta.
Sí, que después vamos rajando y no tenemos al delantero grabador, pero porque, es que el delantero grabador gana dinero.
Porque es que aquí hay que pagarle. Aquí hay que hablar, como te decía yo anteriormente, del tema deportivo. Prácticamente ya, objetivo cumplido, pero es que yo creo que Viloita nos va a decir hoy que también está el tema económico, o sea, esos partidos que se juegan en la oficina, día a día, y que posiblemente también se haya conseguido esa permanencia económica en la categoría. De eso hablamos luego. Pero volviendo al tema de los pitidos de ayer, a mí me sorprendió muchísimo. Y tengo aquí, creo que fue en el minuto, espérate, por lo apunté.
Mientras todo lo busca Manolo, allí había dos tíos en tribuna, oiga, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Uh-huh. Pitando todo el partido. O sea, había dos personas en tribuna, pero las dos separadas, ¿eh? Que era todo pitido, todo mal, todo chungo, todo era malo.
Minuto 54.
Se podía ir al furbo de esa forma, desde el minuto 1.
Minuto 54.
Pita al final.
Empiezan pitidos, el público. Una cosa extraña, a mí me sorprendió, repito, yo ayer estaba en casa viendo el partido por la televisión, lógicamente. Por cierto, tus amigos de fútbol se tienen que poner las pilas, ¿eh?
Eso es otra cosa. Se tienen que poner las pilas. Eso es otra cosa, Vilo.
Porque ayer me...
Da derecho, hay derecho a eso, a que se pague ese dinero. No, usted le cogió un dinero, ¿vale? Pero ese aficionado del Jerez Deportivo que paga, no sé, 20 euros, 7 euros, lo que pague.
9,90.
Lo que pague.
10 euros estoy pegando yo, vale, mensualmente.
¿Tú crees que hay derecho a esas retransmisiones pésimas? Ese servicio pésimo. Porque te voy a poner un ejemplo. La COPE tiene que ofrecer una buena antena a sus oyentes. Yo en Cofrade Manía tengo que ofrecer una buena televisión digital a mis televidentes. En sonido y demás. Y Footer, por lo menos, un tío...
Abre el micro, Jesús.
Por lo menos, un tío que se sepa los jugadores, que sepa narrar.
Claro, estoy un mínimo de acuerdo. Hombre, contigo.
Y en casa se salvan con Toledano cuando cuando le abren el micro, se salvan. Pero fuera de casa, vale, ya es patético.
Estamos de acuerdo en esto, pero en parte... Yo soy un torta y a mí me encanta ver fútbol. En fútbol base o fútbol cantera o fútbol de regional, como estamos viendo, o de categoría más baja, que no son el FP, si no estuviera fútbol, costaría la misma vida ver un partido dignamente visto o dignamente comentado. O si no, intenta verte un partido de división de honor o de tercera donde no esté fútbol, y es un suplicio.
No, porque no me vale. Porque no, por lo mismo yo tengo Dazón y veo MotoGP.
Claro, pero MotoGP, estás hablando tú de unos Canon, unos requisitos de más, que no es lo mismo que estamos teniendo. Que además en el Chavín el problema lo hace cuarcillo, porque normalmente los equipos donde suelen fallar es por la retransmisión, por la conexión a internet que tiene. Que yo no voy a defender footer, pero estoy refiriendo que la persona que antes no teníamos acceso a ver estos partidos, hoy en día, gracias a footer lo tenemos. Que puede venir una emisora y mejora footer. Hombre, por supuesto.
Pagando a precio de oro, ¿eh? Cuidado. Que se están pagando los partidos, claro, a precio de oro.
Pero a la vista está, si hay ahí un negocio, que haya otras personas que apuesten su dinero o inviertan y mejore la calidad. Que nosotros queremos que se mejore, claro está.
O que los clubes le digan a Futter, si no me va a garantizar una buena calidad y unas condiciones a mí, no te firmo.
Claro, pero muchas veces...
Que también puede hacerlo el club, ¿no?
Claro, pero mucho también la oferta de la ley de la demanda. Por ejemplo, en primera red, esto se ha vendido a Futter, a Fútbol Sport, como se llame, y Fútbol Sport se la ha transmitido a Futter. Si Fútbol Sport considera que encuentra una productora Meón y demás, pues lo cambiará. Si nosotros, como tú dices, nos reunimos los clubes y conseguimos que haya, pero es que la oferta de la demanda, si no hay alguien que ofrezca algo Meón que Fútbol, pues difícilmente lo que hace es que cada equipo nos cojamos nosotros y vamos retransmitiendo también. Ahora encuentra gente que nos retransmite. Entonces es un problema. Nosotros, si cogemos retransmitimos nuestro partido de caza y cada vez que vamos fuera tenemos que desplazarnos, ¿cuánto nos cuesta? Y ahora que el otro equipo te diga retransmite o no retransmite, que eso nos hemos encontrado en categoría más atrás. Sí, cuando el club no tenía acuerdo con Futter, ¿cuántos partidos veíamos nosotros fuera de caza? Sí. Muy poco.
Pero
ninguno.
Yo más que
visto a lo que ustedes van a dar, pues no les doy los derechos, no me transmite y punto.
Diego,
y
se acabó.
Ya está, pues no.
Claro, esto es nuestro aficionado, hace que hacen verlo. Bueno, pero ha hecho un poco más.
Para lo que están viendo y para lo que estamos sufriendo.
Una cosa que quiero comentar, porque yo me tengo que ir. Porque esto es palillera exclusiva. Vamos a ver. Me cuentan, bueno. Mario de Luis ya sabe que es el experimento del Club Blanco en el Jerez. Sí. Una gestión que, señores, por favor, hay que atribuírsela a nuestro amigo David, secretario técnico junto con el míster.
Alea Hermudo.
Que estuvo ahí bien.
De buen rollo, con el tema David, de buen rollo.
Que estuvo ahí con el tema de la Avilés, y que es una gestión, la de Mario de Luis, de David, ¿vale? Que tiene también mucha mano en la Casa Blanca. Pero
más que tú,
yo también tengo yo vamos a ver, él es el profesional de esto, yo conozco a los de arriba del todo, ¿vale? Yo conozco a los de arriba del todo.
O sea, que es de David y Álvaro.
No.
Cosa David. Se nos ha criticado en otro mucho, que decíamos David, que era el club blanquito y no poníamos el orden del Madrid.
De David.
Yo
siempre la gestión de Mario de Luis,
¿qué más da que un socio Manolo, como tú,
claro,
si tiene opciones de hacer algo por tu club, ¿por qué coño no lo vas a hacer?
Vale.
Me estoy refiriendo que aquí nos criticó mucho.
Es que él siempre echa balones fuera. No, lo que se hace, se hace. Claro. Y si lo haces por además de manera...
Manolo, voy a hablar yo.
Lo hace,
Álvaro Ojeda aquí lo tenían ninguneado. Y Álvaro Ojeda lo veían como un tonto. Y lo que hacía es rechar el club. Y Álvaro Ojeda lo otro como eso, abrirle las puertas igual que a todos los socios. Y Álvaro Ojeda, yo se lo tengo agradecido y nuestra junta directiva, que nos está ayudando muchísimo. Y se lo digo aquí delante de la tele, de la radio, de la tele y donde haga falta. Y antes a él lo tenían ninguneado. Y él ha podido aportar mucho al club y no se la ha dejado. Y eso es verdad, y si no, que lo desmienta él. Y aquí cuando nosotros hemos preferido tener un acuerdo con el Torno o con el Coni, en vez de tener un acuerdo con el Real Madrid, se nos criticó. Pues aquí tenemos el portero.
Ahí está.
Pero el portero lo trae David.
Vamos a ver, gracias a un buen entendimiento que tenemos con el Real Madrid.
A lo que voy.
El Real Madrid, cuando sale lo de Mario de Luis, que nosotros ya David lo estuvo siguiendo y lo tenía más que visto, cuando nos ofrecen a nosotros, lo ofrecen a cuatro equipos más. Y la prioridad la tuvo el Jerez. Y si tiene la prioridad el Jerez, porque tiene buena relación. No porque seamos nosotros más guapos, más hartos. Gracias a las relaciones que se tienen con el Madrid. Y eso es la realidad que ha pasado.
Y hay que poner a cada uno en su sitio. Y Álvaro, que siempre echaba balones fuera, justo. No. Hay que reconocer que Álvaro está haciendo una labor importante para su club.
Desinteresada.
Totalmente.
Bueno, vamos a ver.
Si hay alguien que...
Bueno, estamos hablando bien de ti, puñeta.
Si hay antes que alguien le cerraba las puertas, pues mire, ustedes se lo han perdido, ustedes.
Ya está. Ahí está la equivocación.
Pero vamos, que cada uno puede tener su equipo de trabajo y sus ayudantes alrededor.
Totalmente.
¿Vale? Igual que el día.
Totalmente.
Vale. Yo soy el socio 308 y yo echo una mano lo que pueda. Dicho esto... me cuentan que Mario de Luis habla maravillas de el Jerez Deportivo Fútbol Club, de la afición, y Mario de Luis está disfrutando de esta experiencia de vida como nadie. Gran culpa tiene el Calvo Lutillero, gran culpa tiene la plantilla, el equipo, la directiva, la ciudad. Mario de Luis se ha enamorado de esto.
Uy, con un niño con 19
años. Perdón,
y los padres.
Y los padres. Y Mario de Luis, que habla con los estamentos gordos del Madrid, se lo está contando. Esto es un club serio, humilde, estoy encantado en Jerez de la Frontera. Y los pesos gordo del club están viendo cómo aquí hay un nicho bueno para apoyar para darle salida a gente buena de su cantera.
A futbolistas y jovencitos.
¿Vale? Entonces, esto es labor de todos, del entrenador, del cuadro técnico, de la afición, de la ciudad, porque si viene un tío del Madrid, de Valdebeba, que viene de Valdebeba, que viene de los algodoncitos, que viene de una cajita, que viene metido en paños de oro, y que un tío venga aquí y diga allí, esto es la leche, este viene del Madrid, ¿eh? Eso solamente es bueno para la entidad. Así que enhorabuena a la afición, a la plantilla, a la ciudad, porque en Madrid se está hablando muy bien de todos nosotros. Enhorabuena.
Eso es bueno. Bueno, sigo con lo de los pitidos, sí, que a mí no me gustaron, que a mí me sorprendió y demás. Vamos a ver.
Injustos.
Yo creo que todavía hay un tanto por ciento muy elevado de socios que no saben que esta entidad, que este club, es una cosa especial. Todavía no se han enterado. Y yo creo que habrá que decirlo 20.000 millones de veces más si hace falta. Mire usted, esto es lo que es. Aquí no está el cabildo que te da 1.200.000 euros al año.
Cabildo de salida, gran programa.
¿Entiendes? Aquí no... Bueno, el cabildo, como se llame, autonomía, sí, me da exactamente igual. Aquí lo que hay es lo que hay. Y cuando se dice... Es que hay que echar, es que hay que traer, es que hay que llevar.
Eso vale dinero.
Eso vale dinero suyo del socio 1 al socio 308, al socio 5.000 y pico, o 4.000 y pico, claro, ¿entiendes? Y eso es lo que se tienen que meter de una puñetera vez la gente en la cabeza. Si tú no lo que quieres ir a ver un partido de fútbol, perfecto, como el Madrid allí en la segunda parte, que le dé un vapuleo al Sevilla, que esto, lo otro, y ahí te quedas. Yo creo que está sobrando en Chapín.
No, sí.
Yo creo que esa gente está sobrando en Chapín.
Yo creo que hay un sector de la afición que yo no sé si por desconocimiento, por hartazgo, porque prefiere... Yo mismo digo que muchas veces hay que ser arriesgado económicamente, sin poner peligro el futuro.
Y eso
de
no
la
quiere decir, perdóname, y esto no quiere decir que si el partido es malo, cuando se dé el pitido final, ahora pita y hace
si lo cosa
que
se dé la gana. Yo creo que director deportivo y entrenador no puede ser la misma persona.
Porque yo creo, y aquí...
Eso te puedo contestar yo ahora.
Porque yo creo, y aquí hay un directivo. Este tertulión creo que ha sido el más crítico de los medios de Jerez contra el Jerez Fútbol Club. ¿Es cierto o no?
Totalmente.
Crítico constructivo.
Sí.
Cuidado, crítico, bueno, para destruirlo.
Yo no entiendo de crítica buena, crítica
Es que en esta
mala.
Casa solo se hace una crítica, la crítico. Constructiva.
Yo no me gusta, lo digo. Si me gusta, lo digo y lo aplaudo. Uh-huh. Ya está, y eso es así.
Igual que los aficionados.
Y el que lo quiera entender, que lo entienda. Uh-huh. Y el día que yo eso no lo pueda hacer en estos micrófonos...
No vendrá.
No vengo aquí ni a ningún sitio.
Pues está claro.
Yo creo que es parte de tu razón, Diego, que quizás no hemos sabido explicar... O lo mismo está en un momento de una sección tan crítica en el club.
¿Pero hay que explicarle algo al socio de este club? ¿O un señor se saca el carnet
parece...
y todavía se cree que está Morales Olivé en el palco?
No, pero hay veces que a lo mejor yo lo echamos nosotros misma culpa de a lo mejor no haber explicado bien o las cuentas o la situación del club, que nosotros quizá por la situación que llegamos o el momento que cogimos el equipo o justo cuando iba a haber una campaña de socios y demás, pues quizá no se dijo lo crítico que era la situación económica del club, que era una situación muy crítica. Nosotros cogemos el club con menos de 230.000 euros.
Bueno, muy crítica muy para crítica. Ser un club serio muy, que deba cero y que cumpla con sus obligaciones.
Sí,
pero es que hay muchos aficionados que están acostumbrados a que se pueden deber 25 millones de euros y no pasa nada.
Claro, no, bueno, pero eso no es,
claro, es que lo mismo,
a dónde queremos llegar nosotros.
Es que lo mismo, ese punto de inicio, que tú no lo observas ni como una posibilidad, igual que yo, ni nadie serio lo puede observar, muchos aficionados creen que es lo normal en el fútbol. Y yo creo que muchos de los que pitan en Chapín no son conscientes y todavía se creen que tienen al palco y el señor que está de presidente
pone
su dinero.
Normal.
Aquí se pueden deber 10 millones de euros. Pues no, y no se puede deber ni 10 euros.
No, como normal, Diego se estaba ya tomando a que llegáramos a final de temporada y se debiera mes a los jugadores, a la plantilla. Y eso no puede ser normal. Eso se corre la bola los jugadores. Yo te digo a ti que hay muchos más jugadores ya queriendo venir el año que viene porque sabe que pagamos. Hoy, al día de hoy, los jugadores están todos al día. Año anterior no se puede decir lo mismo. Que eso hay que decirlo quizá más veces, que lo mismo a algunos no se le cae la cara de vergüenza cuando van por Chapín. Y encima a mí me ataca la gente diciendo, hay que ver lo que hemos fichado. Que no había más dinero, todavía no lo hemos enterado. Que bueno, no sé, lo mismo hay que repetir, ¿no? A mí hay que repetir, sí, la sociedad. Pero... menos 229.580 euros. Que en los cuatro años anteriores hay dos fases de 268.178,67 euros. 45 millones de pesetas en cuatro años.
Sí, sí.
Que eso la gente quizá no lo sepa, o hay que repetirlo más veces. Y si en cuatro años se ha dado pérdida a los cuatro años, y ahora queremos no solo dar superávit, pagar lo anterior y encima tener mejor equipo, nada más, mira, que no hay que ir más lejos. El Cádiz B mismo, que siempre era el equipo que era superior a nosotros en todas las anteriores categorías, ahora mismo está por debajo. Que no hay que ir mucho más lejos. Es que si no ponemos en orden las cosas, es que los jugadores suelen cobrar dinero y los jugadores que son mejores suelen cobrar más caro, como cualquier posición o cualquier trabajo que haya, un cerrajero, si cobra más, normalmente porque mejor. Y un pintor y un...
¿Nos metemos ya directamente en esto? O...
Hombre, Manolo, yo que hay cosas ya que hay que poner un poquito en orden.
Si vamos a recordar aquí la herencia la tengo yo aquí, la vamos a recordar.
Claro, entonces muchas veces hay que poner en orden, que dice, hay que ver los jugadores que tenemos. Mira, yo creo que cuando hemos ido al mercado de invierno y hemos gastado un poco más, yo creo que hemos acertado en un porcentaje que en ningún año de los 9 años que llevamos se ha acertado en el mercado de invierno. Si de 5 fichajes, que yo lo miento ahora mismo, Mario De Luis, Ursi Riondo, Poley, David Grande y Mar Fraile, si los socios hoy la abonada que nos están escuchando lo ven, que me digan si no hemos acertado en todo un casi todos los jugadores que hemos firmado. En cuanto hemos tenido un poco más de dinero. Es que no lo mismo Manolo ir al mercado con 500 euros que con 1.500, ¿eh?
Claro.
Y si vamos con 2.500, pues acertaremos más. En teoría.
Sí.
Luego la práctica no siempre acierta, pero normalmente cuando tú vas con más dinero, firmo mejor. Normalmente.
Mira, te decía antes, hay gente que ahí no están enteradas. Hay gente que cometen errores. Y hay gente que, aun sabiendo lo que hay, están tirando piedras. Están tirando piedras. Y eso es lo que no se puede aguantar. El que tire piedra, que se vaya a otro sitio. Vaya a otro sitio.
Es que yo puedo...
Porque si yo no estoy a gusto aquí, no vengo. Ya está. Si es que eso es muy fácil. Porque sí, esta gente, la directiva de ahora, ha heredado X dinero. La anterior también heredó X dinero, bueno, y lo hago así.
Todo es igual.
Pero lo que no se puede decir es, como yo he llegado a escuchar, que el objetivo de la permanencia es un fracaso. Okay. Eso lo he oído yo. Es que están vendiendo la permanencia. No sé, la permanencia fue el objetivo. Y lo están vendiendo como fracaso.
Sí, sí.
Eso no lo entiendo. No lo entiendo de gente que están dentro. No lo entiendo de la gente que están dentro. Y eso a mí me jode más todavía.
Sí, porque es verdad que deportivamente todo es interpretable. Son todas interpretaciones subjetivas.
Yo me tengo que ir.
Y es verdad que quien haya visto la temporada puede decir, oye, podríamos haber estado más arriba con muy poquito. Y eso es una cosa, pero es una interpretación deportiva, porque el fútbol es fútbol. La pelota te entra, ¿no? Te echa un futbolista y demás. Y otra cosa es el proyecto de club y la seriedad que tiene el club.
Yo te voy a dar enseguida. Y te lo dice uno que ha visto que todos los partidos, que el 98% o el 95% no me han gustado, no me han gustado el juego, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con los resultados, ni tiene nada que ver con el proyecto deportivo y el proyecto económico.
Y el proyecto de club, que es más importante, bueno, que el que va a estar siempre.
Hemos tenido muy mala suerte, ese mes de los centrales, esos partidos jugando
los
con
porteros,
los porteros. Una temporada normal, incluso con tan poco gol, una temporada normal, yo estoy seguro que este equipo ahora mismo estaría tercero, cuarto, estaría ahí arriba, seguro,
Álvaro,
seguro.
A 5 puntos en 2 partidos,
seguro,
que se nos han ido.
Vale, todo el asunto este. Me tengo que ir, pero yo ya estoy muy... Pase lo que pase ya, nos metamos en play-off, no nos metamos en play-off, la Copa del Rey... Pase lo que pase ya, yo estoy muy ilusionado, extremadamente ilusionado, con el F5. ¿Qué es el F5? Terminar temporada y resetear, analizar. Y como sé que estamos en manos de los mejores, porque sé que estamos en manos de los mejores... Y me consta, con su fallo, con su mierda, con todo. Pero estamos en manos de los mejores. Desde el entrenador al presidente. Con su junta directiva y el entrenador con su cuadro técnico. Y como sé que estamos en manos de los mejores, y esta afición, con la de mierda que ha comido en los últimos años, es la mejor, ¿vale? Porque el club es suyo. Y estamos viendo cosas muy cercanas que se van a arrepentir. Y el club es nuestro, porque habla el socio 308... Estoy muy ilusionado con el verano que viene. Más ilusionado que el verano anterior. Porque ha sido una temporada de mierda. Arrastrando dinero, cosas. Una directiva sin experiencia. Veníamos con todo. Y estoy muy ilusionado con el año que viene. Y estoy loco de irme a la playa, abrir el móvil y ver los fichajes, o ver las cosas, y ver los patrocinadores nuevos, y ver un F5, resetearnos. Porque el año que viene, señores, tiene que ser bueno. Sí o sí. Y me voy. Pero, adiós. Raro,
que este año ha sido muy bueno, tío. Que estoy súper ilusionado.
Totalmente,
tanto con el play-off.
¡Qué lástima, coño! Que
sí,
han faltado.
Pero, Álvaro,
suerte nos sonrió un... Es que hay de puta madre y la suerte nos ha faltado, las lesiones, los otros, los de cuantos play.
Pero que yo estoy tan ilusionado con jugar play yo, como estoy ilusionado con pagar todo el mundo a final de temporada. Sí. Que no perdamos la visión, que Jerez nació para esto, como Ramón Molina, para pagar a todo el mundo, para ser fiel a nuestros principios, para que a día de hoy nosotros cuando terminemos y un jugador se vaya de Jerez, diga, yo a Jerez te lo recomiendo que tú vayas. Igual tú dices de Mario y Luis por el trato, que lo recomiende porque le pagan. Y si a final de temporada ese jugador no nos sirve, mire usted, como esto y búsquese tu equipo. Eso es lo que hace, y eso es lo que a mí me ilusiona, el pagar a todo el mundo.
Mira, yo, tú sabes.
Me voy, os quiero.
Sí, no, antes, escucha lo que te voy a decir. Quedan cuatro partidos.
Te llevo escuchando 30 años,
¿no? Cuatro partidos. Haces bien, ¿no? Pero es que cada vez que yo te hablo, tú aprendes un poquito más. Bien, y eso bien, me encanta.
Quédate, te quería mamar.
Quedan cuatro partidos. Tú sabes lo que yo, un socio que ha llegado hace cuarto de hora. Porque sabéis que
está un cuarto de hora, supongo, ¿no?
Por supuesto. Bien. Que hace un cuarto de hora que soy socio, por primera vez en mi vida, a los 65 años que yo sea socio de un club de fútbol, manda cojones. Pero bueno, vale. ¿Sabe lo único que le pido? Una vez ya permanente, la permanencia asegurada, ver cuatro partidos, me da igual el resultado, que sea parecido a lo del Leganés.
Sí.
Eso es lo único que le pido a la plantilla.
Sin nada que ganar, ni perder.
Ahora mismo
que
lo único que le pido es eso.
Que lo den todo.
Que puede además eso, porque yo siempre he dicho que jugando bien o jugando mejor puedes tener más opciones de ganar. Vale. Si además eso te da para pelear por ese quinto puesto, por ese sexto puesto, mejor todavía. En vez de una cerveza, cuatro.
Termino. Ayer, muchas botellas de champán se quedaron en la nevera. Ayer me dijo un amigo mío, yo quería vivir y sufrir un poquito más. Pues vaya a quedar con las ganas. Adiós.
Ya se fue. ¿Tú ves?
Es que... Qué personaje.
Y viva Cofrad de Manía.
Ahí está.
Programa es que... líder.
Y carrera oficial. Queda. Y carrera oficial.
Adiós.
Vaya personaje.
Se va porque tiene un compromiso en Sevilla, en la capital regional, pero va a volver.
¿Es un compromiso de algo del Jerez?
Que yo sepa, ¿no?
A ver, que te vea la cara.
Que yo sepa, ¿no?
No, que tú sepas.
Es que yo sé algo, pero bueno, me tengo que callar.
Algo está haciendo. A ver, venga, eso dale. Es Veloita. Vicepresidente del equipo. Cabría mucho desde el palco, desde la organización, cuando se viaja, cuando se sufre, ver... Porque, ojo, vuelvo a decir, y vaya por delante, el socio tiene derecho a hablar. El socio tiene derecho a criticar. Y el socio tiene derecho a expresar su opinión. Faltaría más. La crítica desmedida en la jornada de ayer, con el partido en juego, con el equipo vivo y con lo que se juega el club y la entidad, a criterio personal. Acaba de llegar Jesús Diego, Loita, socio y no vicepresidente.
Diego, nuestra afición es la misma afición del mundo. Uh-huh. Yo he ido a muchos sitios, a mí cuando me empiezan a decir que la afición de Jerez va cuando gana y demás, eso pasa en todas las ciudades del mundo. Que un equipo cuando gana va más. Escúchame, gente, cuando... Sí, vale, no me voy a tirar por la rama. Pero te digo a ti, que...
Pero claro, que fuera de casa hemos tenido todos los años aficionados. En todos lados, en todas las esquinas. ¿Eh? Y hemos palmado.
No, hemos palmado. Por eso estoy poniéndolo en valor.
Es que...
Una afición nuestra, que nosotros cuando fuimos a Córdoba, no sé si estábamos cerca del descenso, y fuimos 500 personas o...
Sí.
Eso, para encumbrarlo.
Y fuimos a perder, porque allí no,
claro,
iban a comer.
Claro,
¿eh?
Porque te digo que me da una afición que la nuestra es nada. Y por eso ya al principio de la tertulia estaba contando, porque quizás mucha culpa es nuestra por no saber explicar.
Fíjate, perdona. Fíjate que dice lo de Córdoba en jugando en segunda ref. Uh-huh. Pero es que yo recuerdo ese desplazamiento masivo a El Bosque, cuando se jugaba, ¿dónde? ¿En tercera andaluza?
¿En tercera provincial?
Segunda provincial, creo que fue.
Segunda provincial, fue el segundo año.
Es que aquello fue impresionante.
Bueno, es que estamos hermanados con El Bosque.
Bueno, hasta Don Sixto, claro, de la Calle estuvo en ese partido.
Y faltó campo, es que no entraba más gente.
¿Tú sabes también quién estuvo? Ramón Molina, fíjate. Ramón Molina. Que eso de pobrecito, cada vez que se montaba en un coche se ponía la cara blanca, porque nunca le gustaba. Se montaba en los aviones y no tenía problema.
El partido que recuerdo así de un montón de gente, algabeño.
Sí.
En Algaba. Fuimos también un montón de gente.
Yo me quedo con lo del bosque.
Ya, por eso que hay que poner en valor que la afición nuestra poco se lo puede decir. Yo creo que es más culpa nuestra de no saber explicar las cosas, uh-huh, o no decirlo más. Claro. ¿Sabes? Pero sí, y siempre, hombre, siempre habrá críticos, siempre habrá gente. Yo, por ejemplo, a mí, hicimos ayer un buen partido. y para otros fue mal partido. Nosotros, para mí, desde vista de punto, no solo directivo, como la parte de entiendo de fútbol, nosotros dominamos todas las facetas del juego ayer. Yo me voy mucho más enfadado en un partido que hicimos Montijo y demás. El equipo está cogiendo una solvencia, tanto atrás como pasa que arriba, muchas veces nos falla el último pase, que el último pase normalmente vale dinero, ¿vale? Sí. O el desacierto que tenemos, yo veo el equipo entrenándola y eso lo tenemos todo y luego llega el partido y no lo tenemos, pero que el equipo está ganando, que llevamos 8 partidos, entonces al menos, mira, yo tengo un tuit por aquí de Manolo Santana, no sé si lo conocéis. Manolo Santana es de San Roque, ¿no? San Roque tiene un punto más que nosotros, ¿no?
Sí.
Y él mismo lo que dice es elogiar a todo el equipo y que están locos, con una ilusión, con un sueño, y que van a disfrutar camino, y viva su San Roque. Y nosotros quizás eso no lo estamos disfrutando.
Yo creo que la gente...
Tienen solo un punto más que nosotros.
Un punto más que nosotros.
Sí, pero yo creo que la gente lo que están es un poco quemada de tantos partidos a lo mejor no buenos, ¿no? Pero claro, el de ayer no era precisamente el partido para pitar.
Manolo, no ha faltado...
El de ayer no era. Ha habido partidos mucho peores que el de ayer. Uf. Que donde se podría... No. Y siempre yo digo lo mismo. Si hay que pitar, espera el minuto 90, coño. Que te va a dar igual.
Esta temporada nos faltaba, Manolo, un partido que hemos tenido partido así, para haber ganado holgadamente por 2-0, 3-0, que lo hemos tenido. Y soltarte más, disfrutar todo el mundo más. Porque yo por eso por veces no lo ha dado. Sin ir más lejos mismo contra ayer mismo, en la primera parte... En los 10 primeros minutos tuvimos dos o tres ocasiones de gol. Pues
claro, te pones, eso te decía.
Un 0-2-0 y tú ya te sueltas, te desahogas, los aficionados nos soltamos más, los jugadores sueltan más, los técnicos, todo. O el mismo Don Benito, con todo a favor, un 0-2. Si nosotros aguantamos 10 minutos más, allí estaba ya todo el público pitando, echándose encima la gente. Nos metieron el 1-2 y estaba todo el mundo allí animando, se metió todo el mundo en el equipo. Y a lo mejor con el 0-2 hubiera pasado 10 o 15 minutos más. Y hubiera sido un partido
no
plácido, es que, en teoría, claro, tú lo disfrutas, los jugadores se desahogan.
Pero es que además, si tú ayer te pones en la puerta cuando termina el partido y haces una encuesta, ¿jugar bien o ganar como hoy? El que ha pitado dice ganar como hoy. Por eso digo que el de ayer, que era un partido clave, no era para pitar. No era para pitar. Era para permanecer. Permanecer.
También hay veces que pasa... Con un compañero mío directivo me dice que yo a veces que la gente pita por miedo, por que te vea todo miedo que en una contra te pueden hacer algo y demás y te entran un poco los nervios.
Sí,
que
otra cosa. Pero hay una cosa muy curiosa.
Pero durante toda la temporada la afición ha estado de chapó. Y yo no he escuchado mucho un minuto que la afición
y todo
ha levantado coincide. El equipo y la ha hecho ganar, ¿eh?
Pero escúchame, Jesús, y en todos los desplazamientos ha habido.
Claro, por eso digo que a
menos. Unos más, en otros menos, pero siempre ha habido gente.
Cada menos por 20 o 30 personas que ayer pitaron un poco más, no podemos tampoco ponemos
sí, equipo pero, en el cielo. Pero subyacen todo esto, que cuando acabó el partido, había un ambiente frío de la afición. O sea, no había fiesta.
Claro,
porque había, que piten, vale. Vale, porque cada uno puede, vuelvo a decir,
Diego,
podemos estar de acuerdo.
Normalmente
no.
Cuando viene el último, cuando equivocar. Viene el último te da tú ya como que viene el último le tenemos ganas, sí o sí. Y eso es una cosa en el fútbol que estamos
ganando. Nosotros nos ha ganado todo el mundo, nos ha dado disgusto, vale. Nos ha dado disgusto esta temporada todo el mundo.
Claro, ya, pero es la esto que tú llegas y te viene. Yo, por ejemplo, hubiera venido ayer mismo el cacereño, hace el mismo partido, y la gente lo está viendo de otra manera. Le ganamos al cacereño 1-0.
Vamos, de hecho.
Y no
hecho,
fue mucho menos partido.
De hecho, fue muy parecido.
Claro, y sin embargo, se le puede poner mucho más en valor que yo que. Ayer Tamar Aceite, es que habla muchas veces las cosas. Ayer Tamar Aceite tenía 5 jugadores que aguantan segunda A.
Sí. Además, la gente, el equipo la gente, que viene de arriba, que viene de segunda B.
Claro, la gente se queda con el Chevar, Carbo, con 40 años, que va a cumplir recientemente, 41.
En agosto.
¿Lo vaya a fichar o no?
No, pero que la gente pone más el punto de mira en este. Pero tenía ahí, también tenía los pocos jugadores que han jugado en 7 o 8 equipos en segunda A. Y esta temporada no está saliendo, o quizás principalmente porque arriba le esté faltando pólvora, porque un equipo que juega, que toca y demás. Yo antes de empezar el partido digo, Preci, como este equipo empieza a tocar la pelota, no va a dar la cabeza. Y dice, Viro, tú siempre llegas ya asustando y no sé qué. Digo, hombre, porque es verdad, porque tú lo ves y es un equipo que bueno, tío, que para que hay veces que no te salen las temporadas.
Vilo, independientemente de lo que está ocurriendo, y en esta altura de la temporada, cuando todavía pues podemos pasar... entre comillas, desapercibido, pues si palmamos en algún campo y demás, ya con la permanencia prácticamente, matemáticamente asegurada, cuestión de tiempo, de que caigan los partidos, e independientemente de que se pueda dar la sorpresa, encontrarse el equipo a gusto, y aunque sea el trantrán conseguir puntos, de cara a la próxima temporada, porque yo sé que estáis muy centrados en cerrar esta con sin déficit, pagar, cumplir, cerrar sin déficit significa cerrar ganando dinero, ¿eh?, para quitar deuda. O sea, que nadie se crea que nadie va a empatar la película. Se va a empatar y el balance va a ser cero porque se va a pagar deuda.
No, no, claro, es que ya se ha pagado.
Ya se ha pagado.
Alguna se ha pagado ya, ¿verdad?
Claro, bastante amo. Por ejemplo, los jugadores se le debían, si no me equivoco, cerca de 90.000 euros. Eso pues, se pagó tal como llegamos.
Te lo dos podemos decir aquí, más o menos.
Ver, no, aquí, entre jugador y técnico era sobre 90.000, si no me equivoco.
Pues mira, aquí te lo
y eso había que pagarlo impepinablemente tal como llegaba.
Total técnico y dirección del primer equipo, 42.729. Total jugadores primer equipo, 55.206.
Me he equivocado, son cerca de 100.
O sea, son casi...
Eso fue una cosa que es impepinable.
97.000 euros.
Te pregunto,
euros. Entonces, esto está pagado ya.
Te pregunto, de cara a la próxima temporada, vamos a estar en la misma categoría. A menos que suene la flauta, nos metemos en playoff y aquí ocurra una cosa muy gorda. Ojo.
Sacaríamos el champán que hice lo de la que han guardado.
Yo quiero lo mejor para el equipo, pero tener que dar la razón que lo queda, de verdad es que me mata.
Diego, yo te resumo un poquito para que tú te hagas una idea. Nosotros la deuda, como ha dicho Manolo, era sobre 230. Nuestra intención es esta temporada acabar pagándolo todo el día y demás, ¿vale? Estamos intentando solventar para que lo... ahora mismo estamos todo el día con lo que jugadores técnicos y demás. Estamos intentando el último mes, que nos puede costar un poco más trabajo. Estamos intentando solucionarlo porque hay desfase a la hora que la federación te paga la subvención y demás. Estamos intentando hacer también unos patrocinios, que se está haciendo un poquito de rogar. Pero haciendo esto, nosotros acabaríamos la temporada pagándolo todo y nosotros creemos que puede ser un superávit de 130, 150 mil euros, lo que nos ha dado nunca la historia del club.
O sea, se ganaría esa cantidad de dinero que se dedica a deuda.
A deuda. Entonces, si la deuda es sobre 230, pues nos quedaría unos 80 mil por pagar. Pues nosotros intentaríamos lo que es la partida presupuestaria, la mayor, mantenerlo como está. Lo que queremos subir como normal es la partida de jugadores. Claro, la partida de jugadores, si este año estábamos sobre 250 y algo mil, que era lo mismo que teníamos en tercera, que hay que ponerlo en valor, vamos a acabar, que hemos hecho fichaje de invierno porque el equipo lo necesitaba, y no es lo mismo pagar 10 meses que pagar 5, nos iremos creo que sobre 290. El año que viene tendremos nosotros, así podemos estar en 300, 300 y pico, subirlo desde lo que era inicio, subido 50, 60 mil.
El presupuesto para la plantilla.
Para la plantilla.
Ojo, aparte el cuadro técnico.
El cuadro técnico. El cuadro técnico te habla, matiza un par de cosas que siempre escucho a ti y a él. Uno, José Pérez Herrera, el contrato que tiene es el mismo firmado por la directiva anterior, con sus cosas buenas, sus cosas malas.
Los dos contratos.
No hay dos contratos.
Bueno me refiero los dos cargos.
¿Dónde es Mayaner?
Un contrato donde están los dos
cargos, ¿no? José Pérez Herrera tiene un contrato que es entrenador de Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Vale? Para nosotros, toda la afición, es el mejor entrenador que pueda haber. Y para mí, el mejor entrenador de Jerez.
¿Tiene un contrato? ¿Y de la dirección deportiva no tiene
contrato? No tiene contrato ninguno ni gana más dinero. José Pérez Herrera gana lo mismo que se estipuló con la directiva anterior.
¿Es manager general del deportivo del club?
Nosotros nombramos manager general del club, pero no tiene ningún contrato más ni ninguna retribución más.
¿Cree la directiva que es buena idea que el manager general deportivo del manager club sea la misma persona que el entrenador?
Cuando dice propio manager general, se echa el mismo. Nosotros tenemos una comisión formada, ¿vale?
No, que podemos, me refiero al sistema y a organización.
Al sistema, club, yo no, te voy a explicar, no hablo porque de hay veces que son más nombres que lo que es el funcionamiento diario del club.
Sí.
El funcionamiento nosotros tenemos una comisión deportiva que echamos miembro de la directiva, donde estoy incluido yo. Tenemos personas del club, como es Juan Carlos Ramírez, que lleva en el club desde que inició prácticamente. Está David Rodríguez, que es secretario técnico, que también estaba allá el año pasado.
Sí.
¿Vale? Y está José. Tú ponte que nosotros tenemos que ver un jugador. Un jugador, lo analizamos. ¿Qué perfil tiene el entrenador? Por entrenador, lo que tengo que traerte un jugador con un perfil contrario a la forma de jugador entrenador. Sea José parte de la comisión deportiva o no lo sea. Pues a mí me gustan los laterales, que lleguen a línea de fondo, la centren y que sea harto para defender bien los córneres. ¿No? Pues entonces David, que es el que hace todo el scouting junto con Juan Carlos, buscan ese jugador y buscan esos perfiles. A nosotros nos dicen, ¿en qué parámetro tiene que entrar? Mira, por lateral tenemos otro parámetro que puede estar desde 500 euros a 1000 euros. Muévete en esos parámetros. Se buscan 3 o 4 jugadores, lo analizamos. Entre esos 3 se decide... Y claro que tiene la opinión del entrenador, pero no el entrenador que lo ficha. Lo fichamos varios. Entonces ya, yo quería
José explicar Pérez un poco. No es manager general deportivo.
Sí, es manager, pero él tiene su opinión y demás y nos ha tirado una línea como creía que teníamos trabajo en cantera, como teníamos que
organizar muchas cosas. Pero como mister, ¿no? No como
sí, pero como mister, hombre, haciendo cosas de manager, el mister es solo primer equipo, el entrenador y ha hecho, pero él está participando en la planificación deportiva, tanto de primer equipo como también parte de la cantera. Porque vale, dice, vale. Pues a mí me gusta... Cosa que ha introducido es que cada partido en la cantera, el brazalete se que vaya cambiando. Pues, Pues mira, lo hemos decidido y se ha hecho. A mí me gustaría que los niños se aprendieran el himno y lo cantaran ante los partidos. Pues se ha hecho, pues muchas cosas que aporta el Michel. Por el sistema de juego me gustaría que todos los equipos jugaran así en azar. Pues todas esas cosas no es solo ser entrenador. Pero vuelvo a repetir, no gana ni un céntimo más de las atribuciones que tenía.
Es importante que la gente lo sepan. Yo siempre he dicho que no soy partidario de que todo el tema deportivo recaiga en una misma persona. Y lo sigo manteniendo, pero bueno... Aquí estos señores habrán ahorrado un dinerito de un director deportivo, supongo, mensualmente.
Claro.
Porque si tú me estás diciendo que no se cobra, o sea que Herrera no cobra como director deportivo, antes había un director deportivo, un entrenador, un segundo entrenador, igual que ahora, ¿no?
Claro. Y David estaba un poco más con analista, ya ha dado un poco un salto más arriba, que no solo está analista. Vamos, que ya el año pasado David aconsejaba de fichar y toda la labor de scouting la hacía.
Vale. Ha subido un poquito el nivel.
Yo, de todas maneras...
Pero sí que es verdad que no hemos ahorrado un contrato, que era cuantioso, perfecto, que estaba renovado para este año también con una cantidad bastante más alta. Y la verdad es que con esa salida, pues un dinero que no hemos ahorrado, que no quiere decir que ese hombre no trabajara en el club. Pero sí que es verdad que...
¿Qué presupuesto había para el director deportivo?
¿Qué tenía firmado?
Sí,
para esta temporada. El que se ha ahorrado.
Está feo decirlo.
¿Sí?
Sí. Pero.
Un dinerito.
Como un delantero top de la categoría.
Bueno. O sea, el sueldo mínimo vital ese que pone no es.
No, hombre. No. Bastantes veces más.
Mira, vamos a ver. Tú sabes, datos. Los 230.000 euros aproximadamente vienen de pisos que se debían, 6.000 y pico de euros. De proveedores de servicio, 3.000 y pico de euros. No voy a decir las cantidades completas porque si no estamos aquí esta mañana. De proveedores, ropa de merchandising, esto es lo de Herrera, supongo.
De dos temporadas.
De 29.000, casi 30.000 euros. A la cantera se le debía 12.600. A técnico, dirección y primer equipo, 42.700. A jugadores, 55.200. A personal de oficina, 9.400. Fútbol sala, 4.300. Seguros sociales, 5.300. Eran 169.000 euros todo esto. Más luego...
los créditos, ¿no?
Los créditos, sí, no. Exactamente. De total, 229.580, ¿es así?
Sí. Eso es lo que está la auditoría...
Bien, tú me has dicho, se ha pagado casi 97.000 euros de equipo, de técnico y demás.
Los pisos también están al día.
También está al día. De
los todo locales esto, en otro, cuando llegamos, recibimos una carta del propietario de que teníamos que abandonar la oficina en cuestión de menos de un mes. Eso no pasa a nosotros,
pero
estando en el club.
¿Pero por qué?
Por impago.
Por impago, ¿por qué va a ser?
¿Y cuánto se le debía?
No sé si era 3 o 4 meses.
¿Y se tuvo que pagar?
Y se tuvo que pagar.
Para poder
se seguir. Llegó a un aplazamiento, Ignacio tomó la rienda en ese asunto, lo conocí y demás, negoció y se pagó en varios plazos, nos pusimos al día y actualmente estamos al día.
Y se demostró seriedad.
¿De esto entonces se debe todavía algo? ¿De esto que está aquí?
Claro, nosotros por ejemplo el de la ropa con el Shabá, que hay que agradecerlo a Abraham, que es de Rea, se le sigue debiendo y tenemos un compromiso adquirido con él, que ahora tal como llega ahora verano se le paga.
¿Qué más se debe? ¿Seguros sociales no?
No.
Se pagaron.
Señores oyentes, mientras está viendo el listado Vilo, vayan ustedes pensando, cada cantidad esta que se paga es un delantero top de los que no meten goles que tenemos menos. Sí, hombre, es que hay que decirlo todo.
Claro,
¿no?
Sí, hombre, ahí
se
también,
puede criticar.
También hay ahí dinero que se les debía, por ejemplo...
¿A directivos?
A directivos, algunos han cobrado parte. También se les debía al primer entrenador del club, que... Milo, el tío va a ser de los últimos a cobrar, Pérez Herrera.
¿Se le debe todavía dinero a Pérez Herrera del año pasado?
¿Se le debe dinero?
¿Se le debe dinero a Edu Villegas del año pasado?
Se le debe dinero.
También.
Se le ha pagado una parte a los dos, pero se le debe otra parte, que la verdad que los dos se han portado muy bien con el club y están aguantando, y ahora en cuanto podamos, ahora en verano, que es la idea, se le quitará todo.
¿Y directivos del año pasado?
Hay algunos también que han cobrado dinero y otros que están pendientes de cobrar.
¿Mucho?
Hay algunos que habían puesto un dinero bastante curioso en el club.
¿20.000 euros?
Hay cifras que son de liga de comentar.
No, pero hay que saberlo.
Sí, hombre, ya. Sí, pero hay directivos.
Si estamos en la... ¿Cómo se llama eso? En el portal de transparencia. ¿Es esto?
Ya, hombre, sí. Hay directivos que han puesto bastante dinero y le han ido cobrando porque lo necesitaban, como es normal. Pero también...
¿Os lo han pedido? Oye, mira, que necesito el dinero.
Incluso con intención de denunciar al club.
Ya eso es más feo, ¿no?
Pero sí es verdad que hay que entender que cada uno...
No lo quería decir... Por eso le he preguntado. No lo quería decir. Yo no lo quería decir.
Sí que es verdad que hay que entenderlo. Cuando tú tienes una necesidad y tú quieres dinero, pero también nosotros tenemos que mirar por el club y a mí es doloroso. A mí quisiéramos nosotros cuando hemos llegado a pagar a todo el mundo del tirón, pero es verdad que no. Por ejemplo, a Brandes Real no se le debe de esta temporada, se le debe también dinero de la temporada anterior. ¿Sabe? O
sí, bueno, sí, que también aquí hay herencia de temporadas anteriores.
De temporada. ¿Y lo cuánto vale un delantero goleador?
No, pero espérate, vamos a seguir porque lo que ha dicho es.
No.
Sí, Manolo, pero no se va a llegar caso y se ha solucionado. Tampoco hay que poner más énfasis en eso.
Pero esos débitos estaban.
Auditados.
Auditados, metidos en las cuentas, o algunos no.
Quizás debería contestar eso más compañeros míos que llevan más las cuentas.
Algunos no.
Voy a mi pregunta. ¿Cuánto vale un delantero top de la categoría?
Por decir, delantero top.
Uno que el Jerez no pueda fichar. Porque ahora mismo no tiene presupuesto. No puede fichar. Venga.
No puede fichar. Hay jugado en la categoría nuestra, que no es el Córdoba, que está en otro equipo subvencionado, llama la gente, ¿no?
Sí.
Que está ganando 60.000 euros al año.
Con esos números que acabamos de escuchar en jugado en esta temporada, tendríamos mínimo un par de ellos.
Hombre, Diego, yo me voy. Sí, nosotros.
Es que es importante que la afición lo sepa, porque después no tenemos gol. Tenemos que llegar al 80 para meter el gol. Claro, pero es que nos falta ese dinero.
Que no te lo garantiza, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando tú tienes más dinero, firma.
No te lo garantiza. Al Córdoba, Miguel de las Cuevas no la garantiza.
Hombre,
ningún
sí,
gol.
Ya.
Te ha metido una pila de goles.
Claro, ya, ahora, ya, ya.
No te lo garantiza, pero te lo meten al final.
Vale, hombre, si tú este año tienes 220.000 euros más de presupuesto, pues fíjate, si no tendrás que teniendo 250, tiene 450.000 de presupuesto, pues en teoría tendrá menos plantilla.
Y ojo.
Luego hay equipos, a lo mejor, como están en Mérida y estaban metidos allá abajo del todo.
Y una cosa, yo quiero dejar muy claro, por lo menos mi postura personal.
Que el dinero no lo hace todo, pero ayuda, Diego.
Y yo creo que hay que ser muy justo. Estamos hablando de la directiva anterior.
Todo no, estamos hablando del director anterior, que te digo a ti, que ellos le han echado $1 millón al club y con toda la protección del mundo. Pero lo que yo lo que quiero es que se dé cuenta nuestros socios, que son dueños del club, la situación actual que tenemos y la que hemos encontrado, que no estamos hablando
de
echarle culpa a nadie. Estamos hablando
eso,
de la situación que nos encontramos.
Pero por eso
igual que quiero de ello, claro, es que no es otra.
Igual que la anterior también se pudo encontrar otra.
Claro.
También hay que decir.
Que yo no es por esa culpa, claro, yo lo que estoy hablando es la situación que tenemos para cuando me dicen, oye, mira, es que no traéis jugadores mejores, pero es que los jugadores valen dinero y si tenemos
pues
que pagar cosas de anterior, pues mejor es.
Pues por
pagar,
eso.
Quería decir
pues por eso, Diego, perdóname.
Yo no quiero pues
por eso es bueno que la gente se entere. O sea, los anteriores directivos también heredaron, supongo, una deuda.
Y se partieron la cara.
Estos señores también.
Y se acabó.
Los que se han ido han dejado un equipo en una categoría superior, que todo hay que decirlo, y una Copa del Rey, que también hay que decirlo.
Que también
han dejado 230.000 euros.
Lo bueno y lo malo.
Cuidado.
Y el reconocimiento al trabajo y a la entrega.
Yo no vengo aquí a hablar de la directiva anterior. Yo lo que vengo a decir es la situación que tenemos.
Pero
para que la gente sepa la realidad, que muchas veces se nos dice.
La situación,
la
situación siempre viene heredada. Ustedes, ellos anteriormente y los que vengan después de ustedes.
Por eso yo quiero puntualizar esto. Se habla de la directiva anterior, pero no se le culpa. La situación es la que es, os encontrasteis lo que os encontrasteis.
Y ellos lo hicieron como lo pudieron hacer.
Y a mí me parece que tengo la opinión personal de que lo hicieron muy bien. Hombre, que hubieran dejado, claro, beneficios y dinero, pues eso hubiera sido la panacea. Pero también tuvieron una pandemia y dejaron el club en la categoría donde está.
A mí lo que me da
mismo,
coraje, Diego,
con el club en tercera, vamos a ver si esta directiva hubiera podido.
Diego, pero Diego,
es que no lo sabemos.
Pero Diego, que a ti no te garantiza endeudarte con un haber subido, ¿eh?
¿Qué?
Que nosotros, si no marcaba esa cegó y no subimos, la deuda hubiera sido la misma, ¿eh?
Ya, pero lo marcó.
Bueno, sí, pero no lo tengo garantizado.
Vuelvo a repetir.
Por eso los delanteros que cobran dinero.
No, pero ni Baeza era mejor pagado, ni la plantilla que se hizo el año pasado se hizo ningún refuerzo en el mercado.
Vuelvo a repetir. Nada,
que hay, yo ese argumento no lo compro.
Otra
a mí cuando me dice, sí, pero subimos. Mire usted,
si vale
se hubiera
para lo
quedado,
malo,
que
vale para
que,
lo bueno.
Sí, pero usted se hubiera quedado sin subir y con la misma deuda. Que eso no te lo garantiza. Yo creo que volveríamos a caer en muchos errores si queremos de nuevo. Vamos, yo me acuerdo muchas veces de Ramón Molina porque cada vez que hablaba me lo decía a mí. Vilo, que no podemos volver a la cuenta de la gallina que si yo invierto en este
jugo
que no va a dar. Es que no podemos volver a lo mismo. Es que hemos gastado ese dinero, pero hemos subido. Que no.
Pero
no hemos podido cargar el club del todo.
Que sí, pero que la situación objetiva es que se debía ese dinero y se subió. Bien. Es la realidad.
Es así.
Afortunadamente. Bien,
bien, afortunadamente. Y les tocó la lotería, lo que ustedes quieran, pero pues vale, se hizo. Bien, pero pues vale. ojo. A mí lo que no me gusta es que digan, 230.000 euros no fueron. Porque nosotros dejamos allí 57.000 euros para que todavía no nos habían pagado.
De cobrar.
De cobrar. Ahora digo yo, de los 57.000 euros, ¿cuántos se han cobrado?
Yo creo que la mitad.
Y
también hay algunas cosas más que han salido a pagar. Bien. Por ejemplo, sí. Pedro Astray se ha pagado hace poco.
¿Cómo?
Pedro Astray.
Eso no me suena a mí, a ver.
Un jugador que firmamos nosotros, Pedro Astray, ¿no os acordáis? Pues se ha pagado hace poco. Y Javi Cazares, tenemos pendiente de pagarlo.
¿Javi Cazares todavía?
Javi Cazares todavía.
Sí, tiene un plan de pagos, ¿no? Todavía.
No. Javi Cazares está en juicio pendiente de celebrar.
¿Y lo de Edet?
Lo de Edet me ha puesto a mí una denuncia, una querella criminal contra mi persona.
¿Y eso?
Pues yo creo que mal informado, o hay personas por detrás que creo que estaban mal aconsejando. Y no bastante, que denunció el club, que lo veo en su derecho de normal, con que ha puesto una querella criminal contra mi persona. Y hemos ido ya a jugar y demás, y esperando a que resuelva.
Pero
no puedo decir mucho más hasta que no se reserva todo y demás, porque
pero
están
por infamia, en toma de declaraciones. Honor,
porque dice que yo le engañé.
Vale.
Sí, pero vamos, que han ido a declarar a personas que ya cuando pase todo esto hablaremos y voy a traer la declaración que ha hecho esa persona.
Bueno, ¿y es una persona que ha estado en el club?
Persona del club, y te voy a traer la declaración que ha hecho.
¿A la que todavía se le debe algún dinero?
No lo sé. Bueno, te voy a traer cuando pase todo esto y ya se haya leído el sumario,
vale.
O se cierre y demás, voy a traer la declaración de esa persona. Lo de, que mucho
lo de Ede, ¿cómo está? Con el club
a Ede se le llamó, se le informó al que dice que es su representante desde el club, nuestro abogado del club, todo súper claro. Se fue, se quedó con él, se le leyó, se le explicó, lo firmó, todo de acuerdo, se le pagó, y al cabo del tiempo pues denunció al club. Y estamos esperando, y hubo una conciliación, que fue un directivo nuestro del club, que es el asesor laboral del club. Quiso llegar a un acuerdo con él, el jugador no quiso, y estaba pendiente de juicio.
O sea, todavía no se ha celebrado el juicio.
Y por otro lado, pues me ha denunciado a mí, por vía judicial, es lo que tiene ese directivo del club, pero alentado por gente que es lo doloroso.
Qué buen rollo.
Sí, pero le he preguntado de esa gente y no ha querido.
Cuando pase todo esto, pues daremos más pelo y señales y traeré hasta la declaración de esas personas.
De los 57.000 pendientes de cobro, me ha dicho que se ha cobrado la mitad. La otra mitad.
Creo, no soy capaz de decirte. Sí, pero ahí.
¿Es posible que se cobre más o ya es imposible que se cobre más? Porque a mí me dicen que no se va a cobrar más.
Está complicado. Pero vamos, que intentaremos agotar todas las vías para cobrar. Para cobrarse dinero, porque está claro que es dinero que del club y que es defender los últimos.
¿Hasta vías judiciales? ¿O quizás ahí no se llega?
Tendremos que tomar decisión, pero si hace falta ya vía judicial, pues llegaremos a vía judicial.
Y otra cosa que quería yo aclarar. ¿Os acordáis que ya os lo dije? Creo que estábamos todavía allí en el restaurante Antonio.
Sí, al que volveremos la semana que viene.
Por cierto.
Que
estamos. Vaya hombre, llegado yo antes.
Que había una subvención de 4.000 euros que se perdió en su momento, que después apareció otra vez, que no sé cuánto, que no sé qué.
Se transformó una de 16.000.
Ahora sí, pero claro.
Esta se perdió.
Pero vamos por parte. Porque de 4 a 16.000 no es un aplauso para la anterior directiva. Y lo vamos a explicar, si te parece.
Sí, sí.
¿Por qué en vez de 4.000 se cobran 16.000? Simplemente porque cuando se hace ya otra vez se hace la solicitud, etcétera, 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 el Jerez tiene ya más jugadores profesionales que antes. Vale. Entonces la Junta de Andalucía, en vez de 4.000,
da 16.000.
Repito, eso no es una gestión de la anterior. Esa es de la que está ahora. ¿Es cierto, Jesús?
Manolo, hay subvenciones que eso se pierden.
Sí.
No porque tú este año cobres subvención, la cobra ya, ¿no? Mire usted. Sí, por decirte algo. Si Diputación, que no es el caso, ¿vale? Diputación en la temporada 21-22 da una subvención a todos los equipos de la provincia.
No, pero vamos a centrarnos en esto de la Junta de Andalucía.
Pero de la provincia.
Sí, no, pero ya explica. Si tú coges este año, pues es que más o menos viene al caso. Si tú este año no presentas la solicitud,
la pierdes,
o te la deniegan porque tú algún requisito, que fue lo que pasó ahí, no lo cumple.
Sí. No la cobras.
No la cobras.
La pierdes.
Y ya tú vuelves a cobrar el año que viene, pero esta la ha perdido. Bien. Que eso es el caso que estamos hablando.
Bien.
Entonces,
¿la segunda vez quién la pide?
La directiva actual. Pero le ayuda, compañero Cemari.
Pero le ayuda.
Pero la primera que se perdió, se perdió.
¿Le ayuda en esta segunda un componente de anterior directiva?
Hombre, no lo sé si Cemari le ayudó, pero si te digo que nosotros hemos tenido buena relación y nosotros cada vez que hemos necesitado.
Me consta que sí.
Con Juanma, con Enrique y demás, cualquier documentación, Pablo y demás. La verdad que han echado al pie del cañón siempre y nos han ayudado. Pablo mismo ha estado llevando las nóminas nuestras hasta final de 2021 y todo lo que se le ha pedido han ayudado.
Muchas veces es que hay alguien que se quiere colgar una medallita.
Y no le corresponde.
De cuatro, vale, ahora le hemos hecho una de 16.000, no, 16.000 euros. La subvención es porque estos señores este año tienen más jugadores
profesionales.
Que te lo obligan.
¿Es verdad o no?
Claro que cuando nosotros, lo que expliqué una vez, y hablando un día con el presidente de la Antequera, pues me lo digo, dice, Vilo, que no te engañen, que no te están dando mucho más dinero este año a la federación, que lo que te están dando por un lado lo quitan por otro. Y la diferencia que puede haber entre lo que te dan y lo que te quitan, al subir de categoría yo creo que ha sido 26, 27 mil euros más. Y eso nada más que los desplazamientos te lo está comiendo. ¿Sabes? Porque es que te los arbitrajes valen cuatro veces más, las fichas valen mucho más y los jugadores que te he dicho no lo mismo tener. Cuatro jugadores, seis asegurados, a tener 16. Es que cada vez te van obligando mucho más.
Mira, otro tema también que es sangrante y que coste, que al menos el que suscribe, Manuel Morales lo ha dicho durante mucho tiempo, no cree que el dinero público tenga que ir para el fútbol, entre comillas, profesional o de alto nivel. Una cosa es eso y otra cosa es que compitamos en la misma categoría con clubes plenamente subvencionados por entes públicos. ¿Hay algún atisbo de que a través de Junta de Andalucía, que es más complicado porque tiene una regulación mucho más exigente, pero bien Diputación Provincial o Ayuntamiento de Jerez, si no dando, al menos no quitando, el club pueda tener más apoyo institucional? ¿Tenéis algo de esperanza o eso se fue ya con
la verdad hiedra? Que poca, nosotros nunca hemos de luchar porque luchamos por nuestro socio que representamos, pero sí, la que es verdad que cuesta bastante trabajo, porque yo entiendo que el fútbol no tiene que estar subvencionado, vale, pero si se subvenciona, que estemos todos por igual. Lo que no podemos ir, pues decirte a don Benito y le den allí ciento y pico mil euros entre Diputación, Junta, Ayuntamiento y demás, y nosotros nos den 12. Es que hay mucha diferencia ahí. Entonces, de Diputación, cuando hemos tenido un par de reuniones, la reunión, lo que nosotros dicen siempre, es que destinan el mismo dinero a todo el mundo, una bolsa común. Pero sí que es verdad que luego tú ves que sacan partidas extra y ahí sí va a hacerle siempre el mismo equipo. Entonces es difícil luchar contra eso. Y luego contra el ayuntamiento, pues sí que es verdad que tenemos buenas relaciones, pero sí que pedimos un poco más, un paso al frente, que no sea más un cable, porque somos el primer equipo de la ciudad, porque somos el primer equipo de la provincia que no es SAD o que no está en momento de convertirse, que no tenemos ánimo de lucro, que lo miramos por los socios, por los ciudadanos de la ciudad. Y sí que exigimos, pedimos que nos ayuden un poco más, que no nos pongan tantas trabas o nos pongan tantas pegas. Nosotros, por decirte algo, el anexo nos cuesta un pico bastante de dinero mantenerlo.
Seguimos pagando, ¿no?
Ahí seguimos importa. Pagando, seguimos manteniéndolo. Y si tú ves el estado como está, es para hacer revistas y equipos que vienen de fuera lo ven y entrenan allí, porque nosotros tenemos el mantenimiento, pero no el uso total. Solo unas horas. Entonces, el resto de horas lo pueden usar otros equipos. El Industrial, por ejemplo, estuvo otro día allí mismo entrenando como equipo de la ciudad, pero que el Industrial no paga por entrenar, no paga por jugar, tiene un bar, tiene unas instalaciones, y el Industrial está en la sexta categoría, no estamos en la cuarta. Ellos tendrán un número de socios, yo creo que infinitamente menos que nosotros, y no entiendo esa doble vara de medir.
Ah, no, pero la culpa es del Ayuntamiento. El Industrial es un club histórico, sí, y tiene todos los derechos del mundo. Pero el problema es la actitud cobarde del Ayuntamiento, del equipo de gobierno.
No, que no entiendo esa doble vara de medir. Y mira, te digo a ti que
nosotros... Se llama cobardía.
Y te digo a ti que nosotros tenemos buenas relaciones con el Ayuntamiento. La mayoría de las cosas que hemos intentado eso no intentan ayudar, entre comillas, o al menos no ponernos tantas dificultades.
Hombre, no ayudan tanto como al Club Deportivo, por ejemplo, que se lo ayudan mucho más.
¿Ahora o antes?
Como siempre.
La verdad que a nosotros nos llaman el equipo del Ayuntamiento, y yo creo que está totalmente equivocado, porque el día a día nuestro cuesta trabajo.
Hombre, del Ayuntamiento soy para pagar, porque para eso sí.
Para una foto de Manuel Alejandro en Chapín, hubo personas que no lo dejaban entrar en Chapín.
¿Cómo?
Lo que está escuchando. Una foto con Manuel Alejandro en Chapín,
sí.
Hubo personas del Ayuntamiento que no le dejaban entrar, y tuvimos que llamar a nosotros para que autorizaran. Manuel Alejandro. Joder. Hacer una foto. Que no se podía pisar césped.
Es el predilecto de la ciudad, recuerdo.
Sí, sí.
Para una foto. Que no se podía pisar césped.
A un hijo predilecto de la ciudad. Hay alguien que no le deja acceder a una
instalación municipal.
Tiene que ser todo antes por escrito, súper autorizado, súper no sé qué. La y que tanta gente no podía pisar césped.
La misma instalación municipal que fue saboteada en varias ocasiones para que el césped no estuviera bien.
De verdad que...
Eso lo conocemos ya, que viene muy de largo, y de ahí el cambio de empresa mantenedora, que se ha tenido que cuidar muy mucho de que todas las instalaciones no fueran, digamos que maliciosamente tuneadas, para que el césped pues presente el estado que está presentando afortunadamente en los últimos partidos y en los últimos tiempos. Es que muchas
veces somos un equipo que yo creo que quedando un empujoncito, que Jerez se puede echar mucho más reprenta y más arriba. Es que la propia federación cuando viene nos está diciendo que porque no tenemos más apoyo institucional, que el equipo de una ciudad como Jerez debe estar mucho más arriba.
Y que el apoyo no es que te den dinero, pero con que no te pongan zancadillas es suficiente, ¿no?
Claro, pero que un empujoncito no viene más, que nosotros tampoco necesitamos mucho más para intentar luchar, al menos por meternos en primera red. Con un pequeño empujón que nos den, nosotros estaríamos mucho
más. Bueno, parece que os van a dejar el anillo, ¿no?, de Chapín, ¿no? Por fin.
Pues te digo que las relaciones con el Ayuntamiento no son tan malas, que tenemos buena relación, pero sí que es verdad que pedimos un pequeño empujón.
¿Se tiene ya la publicidad de ese anillo?
Estamos en ello. Estamos, la verdad, que trabajando muchísimo, de mucho tiempo. Y nosotros esperamos.
Es una
de las cosas que tenemos nuestra junta directiva que queremos llevar a cabo.
No, me refiero. Es varias empresas, varias instituciones, varios. Solamente una.
Tenemos. En teoría, más novia. Pero, Manolo,
¿podría ser solamente una?
Podría ser una, pero. Tenemos,
pues esa,
en
no,
teoría, varias ofertas.
Si es esa una, además es nacida aquí en Jerez, fíjate.
Tenemos más de una. Tenemos más de una, pero yo siempre lo digo, el primero que llegue, darle un abrazo, partarle la mano, como queramos llamarle, que dé los dineros en el club. Entonces,
y no hay que tapar la publicidad.
Yo creo que Quillo, estamos trabajando muchísimo, y yo creo que llegará el momento que nos suene un poquito la flauta.
Vale, te digo,
igual que en verano tuvimos un patrocinador muy fuerte que se nos escapó, y hemos tenido ya varios así y se nos ha ido escapando. Yo creo que cuando nos acompañe un poquito la suerte, podemos ese saltito que necesitamos para darle también un empujón a la plantilla. Y este verano puede ser bonito y echamos detrás varias cositas.
A todo esto te iba a decir yo que la pregunta que te la hice hace media hora. Con todos estos ingredientes, ¿la directiva va a ser capaz de conformar un proyecto para esta segunda temporada ilusionante para superar la cifra de los 4.000 socios?
Hombre, a ver si firmamos Van Nistelrooy, ¿no? ¿O qué?
Van Nistelrooy está jubilado.
No, hombre,
de utillero.
Ilusionante siempre que queremos fichar mejores jugadores, la intención nuestra, pero ya me te digo una cosa, ¿eh? Que no traemos al mejor delantero de la segunda red, y de los 3.784 socios que tenemos, 3.783 no lo conocen. Ya. Que tampoco nos vengamos nosotros, sí. Que no es como cuando llevamos nosotros 14 años en segunda y decía, va a venir Nino, y todo el mundo lo conocía, que ahora mismo detrás es el delantero del Eldense y la gente no sabe quién es tampoco. Pero sí que es verdad, contra mejores jugadores, pues mejor plantillaremos y que será más cuestiosa.
Lo que hay que decirle a la gente, de verdad, a los socios, a esos aficionados que a lo mejor van y lo que quieren es ver un partido de fútbol. Ah, sí, vale, muy bien. Entonces, que es que esto es otra historia. Esto es otra historia. Y el que no lo quiera entender, pues que no lo entienda.
Tiene sus
connotaciones. Y el que no quiera convivir con esa historia, mire usted, que hay más campos, Jerez, para ver fútbol.
Está claro, está claro.
Intentaremos hacer otra vez una pretemporada muy ilusionante, que estamos también trabajando mucho sobre ello. Y a ver si en vuelta de un mes o dos podemos ir soltando más cocina.
Perfectamente. Una última cuestión, Vilo. Tenemos el compromiso la próxima semana. Visitamos al San Fernando.
5 partidos seguidos ganando en casa.
Es complicado, es difícil. Yo creo que la relajación, entre comillas, del equipo, el ir suelto, el preocuparse por jugar al fútbol, puede marcar distancias. Y tenemos otro compromiso en casa. Será frente al Mensajero, Josu Uribe, si todavía continúa en el banquillo.
6 de la tarde. Día de Mundial de Moto, Jerez.
Imaginemos, un pone que dirían los mayores.
Soñamos, ¿no?
Que ganamos. que nos acercamos, que cogemos la teoría de los EDA y nos ponemos ahí, nos ponemos pegaditos. ¿Se prevé alguna acción especial para que Chapín no presente los 2.000 de ayer?
Yo creo que va a estar...
Ayer era entendible, ¿no?
Va a estar complicado, Diego, porque nosotros, lo que estamos hablando para terminar la temporada, nosotros hicimos un medio día al club y nosotros nos toca hacer otro. No sé si será partido mensajero o será el de San Roque, pero yo creo que todas las papeletas las tiene para hacer el de mensajero. Uh-huh. Y la verdad, yo le pido a los socios que estén escuchando que es que lo necesitamos. Que, a ver, quizás estamos llorando un poco la temporada de que necesitamos dinero y a lo mejor hay que llorar un poquito más, pero es verdad que necesitamos dinero para terminar la temporada, necesitamos hacer medida al club, que la afición se huerque y que el equipo también lo necesita. Que venimos de ganar San Fernando, pues sería genial, serían 3 victorias seguidas, serían 9 partidos sin perder. Y siempre animaría más a la gente, pero le pido que a la afición que necesitamos que venga, y si es mediodía del club o es más todavía.
Qué buen rollito,
porque
que si se gana vaya a
hacerlo. Pero yo creo que es el momento de hacerlo, el día del mensajero.
Un poquito de mucho, fíjate, aquí, hace mucho dinero, y la verdad aquí, que lo necesitamos.
En este grupo hay gente que tiene mucho dinero, o sea, equipos que tienen mucho dinero, tanto, que algunos ya están levantando el teléfono.
¿Para qué por?
No sé. Pero algunos ya están levantando el teléfono. No es el caso, evidentemente, que estamos hablando de ahora, porque le están pidiendo, no a los socios ni a los aficionados, le están pidiendo a los propietarios del club que ayuden económicamente el día del mensajero. Pero hay otros que están levantando teléfono.
Sí. Bueno,
porque, porque están en zona roja.
Están complicaditos, ¿no? Ay, ¿qué le vamos a hacer?
Por cierto, dato curioso, ¿vale? Dato curioso que me lo apunté aquí, que quiero dejarlo también claro. Desde que plantilla, cuerpo técnico y directiva tuvieron una reunión para unir esfuerzos y atajar la crisis que había, crisis deportiva,
sí.
O sea, tras la derrota de Las Palmas, creo que antes dejó una cosita ahí, Jesús dijo algo de esto, ¿no? El equipo no conoce la derrota desde entonces.
Desde entonces, de la conjura.
Correcto.
¿Es correcto?
Correcto.
¿Y qué papel tuviste tú ahí? Porque me dicen que fue el papel de para un Goya.
No. El arrendador oficial, ¿no?
Manolo, cuando tú has sentido esto, tú lo has visto nacer, tú lo has visto crecer, se te va la vida, te quedas noche sin dormir y le dedicas todo el tiempo que tienes y un poco más, porque quizás muchas veces habla uno más del corazón y es más fácil hablar. Y yo transmití lo que sentimos la mayoría de recistas, y yo creo que tanto los técnicos, los jugadores lo captaron. Que no están en un club normal corriente, que están en un club que es de los socios, que se desviven cada domingo porque tengan ellos lo mejor. Y nosotros es lo mismo que transmitimos. Nosotros queremos que ellos estén lo mejor posible en el Jerez. Por eso es tan importante estar al día y cobrar. Y igual que ellos siguen cobrar, nosotros queremos decirle que den su mayor rendimiento.
Yo creo que hoy el programa ha estado bien, ha estado calentito. Algunos dirán, bueno, claro, le han puesto muy fácil a Jesús y Loita los micrófonos.
Porque no lo han visto la cara, que ha puesto desde cuando te ha preguntado.
Pues mira usted, yo sigo pensando que este medio de comunicación y este tertulión ha sido el más crítico, va a seguir siendo el más crítico con el Jerez Fútbol Club.
Que lo bien hecho está bien hecho y lo mal hecho está mal hecho. Lo haga quien lo haga.
Y que simplemente que los socios, que son propietarios, se inmiscuya más todavía en todo este proyecto que nació hace, ¿cuánto? 8 años ya, ¿no? Si mal no recuerdo.
8 años va para
2013.
Eso.
Y ya cumpliremos 10 el año que viene.
Exactamente.
Entonces, el niño va creciendo, Manolo.
Por hombre, eso te digo, que eso es lo que hace falta.
Y que la afición, los socios, los propietarios del club...
Y que estamos por el club, que la mayoría tiene el teléfono nuestro, cualquier duda que tengan y demás, y siempre que se lo podamos aclarar, solo tienen que llamarlo. Exacto. Que somos personas cercanas, que no lo comemos nadie, y que esto cuando me dicen... Que yo había hecho, no, nosotros, es nuestro, es de todo. Es que tenemos que cambiar ese concepto, tenemos que cogerlo del mundo. El club es de todo, para lo bueno
y
para lo
malo. Es de todos, de los que empezaron, de los que siguieron y de los que están. Tanto en la grada, viendo un partido, como toda la semana peleando desde la directiva, de todas las directivas.
¿Vale? Perfectamente, ha quedado muy claro. Y por cierto, que en esta tertulia todo el mundo también tiene cabida. Y ahí está el grupo de WhatsApp para que, como hicieron en la jornada de ayer, no tan solo mediante mensajes, sino preferiblemente mensajes de audio, para que lo podamos escuchar y compartir todos, pues se puedan expresar. Porque, ojo, que no se esté de acuerdo con determinada actitud no significa que el socio no tenga su opinión sobre las cosas y que la pueda expresar libremente, porque eso es lo democrático. Lo que no sería democrático es que se taparan opiniones y demás. Y aquí estamos para lo bueno intentamos estar para lo bueno, para lo malo, en este micrófono de libertad. Que ha venido Vilo muy sueltito hoy, lo hemos visto, pero se le ha puesto mala cara con otras preguntas.
Creo que el portal de transparencia podría haber sido un poquito más todavía. Lo que pasa es que ha sido prudente en algunas cosas.
Ya tiene una querella, ¿sí? no quiere tener otra. Ya con una, de una en una. De una en una. Por
pero,
favor.
Pero queda mucho que decir hoy este portal de transparencia.
Sí.
Todo hay que decirlo.
Y mucho que decir y mucho que reflexionar. Tiene siempre la más que interesante opinión que nos deja en este mensaje de audio. La próxima semana, recordemos, volvemos al restaurante Antonio, volvemos al formato normal, que es que la cuaresma y la Semana Santa nos ha desvirtuado todo, pero volvemos a nuestro formato habitual en este tirón final de temporada. Vamos con la reflexión de Eugenio Camacho.
Muy buenas, contertulios. A mí me llamaba mucho la atención ayer la frialdad con la que buena parte de los aficionados que asistieron al partido, de los más de 2.000 aficionados, abandonaban el estadio con el equipo habiendo ya prácticamente amarrado la permanencia en la categoría de la Segunda Federación como mínimo una temporada más. Digo que me llama la atención la frialdad porque la impresión es que no se valora lo suficiente lo que se ha conseguido. Quizás porque tampoco se sabía ciencia cierta cuál es el objetivo. Bien porque el club no ha insistido en comunicarlo debidamente, bien porque los medios de comunicación tampoco le hayamos hecho demasiado caso, pero el objetivo que se marcaba para la 16ª plantilla en valor de la categoría, del grupo cuarto de la Segunda Federación, era la permanencia de la categoría, objetivo que se consigue a falta de 4 jornadas. Pero no solamente se consigue el objetivo, sino que es que el equipo también está vivo en la lucha por meterse en los playoffs de ascenso a Primera Federación, cosa que sería ya algo impensable, ¿no? Pero es que estamos a 5 puntos. Y a mí me llama la atención esa frialdad. Me llama la atención que la afición saliese sin frío ni calor, criticando al entrenador, a los jugadores, que no jugamos a nada, que le hemos ganado al colista prácticamente sobre la bocina. Hombre, yo creo que el partido ante un colista que el año pasado, por cierto, estaba en Segunda División B, como el Tamaraceite, es el típico partido que se puede atascar perfectamente. El equipo contrario no tiene nada que perder, ya tenía prácticamente consumado el descenso, viene a Chapín para lucirse, un campo bonito donde siempre gusta jugar, en una mañana muy calurosa, el equipo bien encerrado atrás, aún así, bueno, pues insiste, tienes ocasiones en la primera mitad para haber abierto la lata mucho antes, y bueno, lo que pasa es que hay que esperar hasta el minuto 80 para conseguir el tanto de la victoria, ¿no? Yo creo que lo de tanta frialdad me preocupa. Me preocupa porque creo que se está perdiendo bastante la perspectiva. Y esto es peligroso para saber quiénes somos y sobre todo qué queremos ser, ¿no? Vamos a recordar esta junta directiva cuando accede al cargo a final de la pasada temporada con las arcas del club, cómo se las encuentra, ¿no? Con una gestión que, si bien estuvo marcada por el COVID, no fue lo más acertada, precisamente, con una gestión deportiva en la que tenía renovados futbolistas con unas cantidades, creo que impropias, y que no se ajustaba ni al potencial, ni al futuro, ni a la edad de los jugadores. Vamos a recordar, recordar de quién estamos hablando, ¿no? Y habrá tiempo para hacerlo. Y nos encontramos de salida con un equipo que partía no con el cuenta kilómetros a cero, sino con menos X, ¿no? Y bueno, yo creo que no tenemos muy claro exactamente, ¿no?, que tuvimos que acudir al mercado compitiendo por jugadores interesantes para la categoría con equipos que son propiedad de empresas de representación de jugadores y demás, cuando no de clubes subvencionados por administraciones públicas, la ciudad autónoma de Ceuta, por ejemplo, ¿no? 1.200.000 euros comprometidos más para la próxima temporada, ¿no? ¿Con quién estamos compitiendo? Y con lo que tenemos, lo que estamos consiguiendo, no lo estamos valorando. Y esto nos lleva muchas veces a opiniones precipitadas que aumentan las dudas y que nos alejan bastante de un camino en el cual yo pensaba que habíamos aprendido algo más, ¿no? Una temporada más, José Pérez Herrera está sacando petróleo donde no lo hay. Esa es la realidad. Está sacando el máximo rendimiento a una plantilla que para mí tiene muchas limitaciones, ¿no? Ayer veíamos, por ejemplo, a Marc Fraile una jornada más de improvisar lateral derecho porque no tienes laterales, ¿no?, con la lesión de Marcelo. y como el equipo sufre muchísimo cuando jugadores determinantes como Bello, fundamentalmente, con la edad que tiene ya Bello, ¿no? O como Jablillo no están, ¿no? Un equipo con muchas lagunas, y yo creo que no estamos valorando lo suficiente lo que estamos consiguiendo. Estamos a 5 puntos de los puestos de playoff de ascenso, con 12 por disputar, difícil pero no imposible. Estamos a 3 puntos del sexto clasificado, que da derecho a disputar directamente la Copa REF sin necesidad de pasar por la Copa RAF. Yo creo que se está consiguiendo mucho más de lo que estamos valorando. Y a mí esa frialdad de ayer, insisto, me da mucho que pensar. No digo yo que la opinión mayoritaria de la grada sea que se está consiguiendo el objetivo, ¿no? Pero a veces lo dudo, me hace dudar. Y lo de ayer no me dejó nada tranquilo, sinceramente. Vamos a valorar lo que tenemos conseguido, vamos a disfrutar de lo que podemos conseguir, incluso si conseguimos un buen resultado en San Fernando, que está también prácticamente desahuciado, la próxima semana podemos recortarle puntos nuevamente al quinto clasificado, y quién sabe, si nos colocamos a 2 puntos con el Mensajero como siguiente rival en Chapín, visitar a la Antequera y recibir a San Roque de Lepe, lo que somos capaces de conseguir, y a lo peor seguimos sin valorarlo.
La opinión de Eugenio Camacho. Vamos ahora con otro de los tertulianos habituales, que después del tute que se ha pegado en Semana Santa en el equipo de carrera oficial, pues está el hombre para el arrastre, y se ha ido unos días de descanso. Miguel Guerrero, que con todo y con eso, y ayer con un domingo de resurrección más que completo, también deja su opinión sobre la actuación en la jornada de ayer, sobre la victoria del Jerez Deportivo.
Buenos días, compañeros, buenos días a todos los jerecistas. Lo más importante, una semana más, de nuevo, son los 3 puntos. Los 3 puntos que ha conseguido el Jerez Deportivo Fútbol Club en este enfrentamiento frente al Tamaraceite, en un partido que, bueno, que de nuevo, como viene siendo habitual a lo largo de esta temporada, pues la imagen pudo haber sido mejor, más teniendo en cuenta pues que se jugaba en Chapín, que se jugaba ante un rival, digamos, asequible, ¿no?, entre comillas, un Tamaraceite pues que no debió haber puesto demasiados problemas al Jerez, que sin embargo, pues por demérito propio de los de Pérez Herrera, pues insistimos, ¿no?, la imagen no fue la más adecuada, pero eso sí, las matemáticas no fallan. Y si no recuerdo mal, son 8 partidos consecutivos sin perder. Más allá de la imagen, más allá del juego, el Jerez ahora sí, en este tramo final, en este tramo importante de la temporada, está siendo decisivo en las áreas, que era lo que le pedíamos a lo largo de toda la campaña, y ahora sí lo está consiguiendo. Y eso permite pues que, por ejemplo, estemos a 8 puntos por encima del Club Deportivo Don Benito. Si no me falla la memoria, son 8 puntos por encima entonces de la zona de play-out, y a tan solo 5 puntos del play-off, que ya decía yo antes en audio anteriores que es un poco quimera, pero bueno, que si seguimos con esta inercia, seguimos con esta dinámica, al final incluso el vicepresidente de la Peña de Boti invita incluso a soñar, ¿no?, que quizás en esos últimos partidos, si seguimos con esta dinámica, pues podamos incluso soñar con algo más, ¿no? Eso será otro menester, veremos, a ver, todavía pues queda certificar la permanencia, que, insisto, es lo más importante, que estamos en el buen camino, sobre todo en el tema de los resultados, y el próximo partido en Tierras Canarias contra la Unión Deportiva San Fernando, si se consigue la victoria, ya sería no definitivo, pero casi. Sería prácticamente sellar virtualmente la salvación. Entonces, sí, incluso si seguimos con esta dinámica, como digo, de tantos partidos consecutivos sin perder, pues incluso, quién sabe, sobre todo por parte de la afición, ¿no?, que creo que sería una bonita recompensa a la gran temporada que se ha marcado la afición apoyando al equipo en todo momento, pues sería muy bonito por lo menos llegar a esos últimos partidos con opciones y con esa esperanza y esa ilusión. Pero lo primero es certificar la permanencia. Esta victoria ha ayudado mucho a ello. Insisto, más allá de la imagen, pues debemos quedarnos con esas matemáticas que invitan al optimismo. Y también debemos quedarnos con el goleador, ¿no?, con Mayor. Es importante que un futbolista como Mayor no se desconecte, aunque no está siendo su temporada, pero que ojalá este gol sirva para que en este tramo final, que tan importante es, hablaba el año pasado el Cholo Simeone de la zona Suárez, ¿no? Pues podemos hablar quizás de la zona Mayor, que con este gol sirva para que él también recobre la confianza y sea el jugador importante que todos los jerezistas deseamos ver. Lo dicho, 3 puntos más, una nueva victoria, un nuevo pasito más para el objetivo de la permanencia y quién sabe si para algo más y para seguir soñando.
Y turno ahora para la opinión más importante, la de los aficionados, la de los oyentes del Tertulión de Cope Jerez que se expresaban en la jornada de ayer, así en nuestro grupo de WhatsApp. Recuerden, van a escuchar los audios, los textos no lo pueden escuchar, lo digo para que participen a través de audios. Los escuchamos.
Pues bueno, Sergio, socio del Deportivo Fútbol Club, y partido malo, pero bueno, creo que a esta altura de temporada ya lo importante es ganar, los 3 puntos se han conseguido, con 41 estamos a 8 ahora mismo del descenso, estamos a 7 de la promoción creo, y a 5 del playoff, o por ahí, no sé si 8 de la promoción y 7 y 9 del descenso. Esta tarde hay un enfrentamiento entre Don Benito y Cádiz B, que por nuestro bien, pues que gane el Cádiz B, y que también gane el Ceuta, por supuesto, entonces ya estaría la cosa medio hecha. Habrá cosas que mejorar, y nada, pues a pesar de todo, cuando termine la temporada, pues habrá conseguido el objetivo que se marcó al principio. Temporada difícil, y ya pues veremos el año que viene ya qué es a lo que se puede aspirar. No olvidarnos que venimos de una temporada con deuda, que podíamos haber echado más para arriba, pues sí. Pero bueno, que ya digo, los 3 puntos importantísimos y a pensar ya en ganar el próximo partido, que lo mismo le da al equipo por ganar a los que quedan, que es como complicado, se ponen tontos de arriba y se meten liguilla, pero bueno, esos son quimeras. A pensar en San Fernando y ya está.
Buenas, Jesús, socio de Nuestro Jerez Libre. Es lo que tenemos y es lo que llevamos durante toda la temporada y lo que nos queda. Ha sido bastante complicado, con un boquete no podemos pretender encontrar algo bueno, bonito y barato que nos provoque que estemos más arriba. Ni que tengamos buenos jugadores, ni que los partidos sean vistosos, hay un buen juego y que sea barato, es que es de cajón. Esta gente no nos, a ver, la directiva no nos han vendido de que vamos a estar sí o sí en la playoff. Nos han vendido que van a llegar a intentar lo más alto posible, pero el objetivo principal es la permanencia. Entonces, yo firmo a día de hoy, porque vemos lo que tenemos, yo firmo un 0 o un 1-0, un 0-1 perro en el minuto 80, igual que hemos jugado hoy. Que está claro que nos gustaría ver un equipo diferente, como lo vimos contra Leganés, como lo vimos en pretemporada. Pues claro, pero es que es lo que tenemos. Nuestro objetivo es la permanencia. No tenemos dinero. Tenemos que bajarnos de la nube y ser conscientes de que no podemos hacer más. Que se podría, claro, pero es que está surgiendo la temporada de esta manera. Las irregularidades que ocurren en el fútbol. Pero bueno, el año que viene será. El objetivo principal es la permanencia. Y gracias a Dios que estamos bajando algo que parece que lo deportivo siempre es lo principal, pero la parte económica estamos bajando una deuda. Mientras que cumplamos el objetivo de una permanencia y bajemos la deuda, creo que es algo muy importante que debemos de tener en cuenta y pensarlo de una vez, de mente fría, y contar de que eso es lo importante. Bajar, estar al día con los jugadores, o sea, bajar lo que es la cantidad de deuda y mantenerlo. El año que viene será diferente, está claro, hay que hacer una limpieza a fondo. Pero por ahora vamos a seguir con este 1-0 perro o 0-1 perro, que nos dé, quién sabe, a lo mejor se alinean los astros, que, ojo, el objetivo siempre es la pomada de la permanencia. Si se alinean los astros y entramos quinto de playoff, gracias a Dios. Si no, igualmente gracias a Dios porque nos hemos mantenido. Así que seguimos en la lucha. Vamos a terminar la temporada, hombre. Positivismo en la permanencia. Vamos, mi Jerez Libre. Os quiero. Buen domingo.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. Vamos, partido infumable. ¿Qué partido más malo? Hoy es como para haber traído a alguien para intentar engancharlo para el año que viene de socio. Te manda a freír el párrago, vamos. A la primera de cambio. Vaya equipito y vaya segunda parte. Vaya segunda parte que hemos tenido, que había unos momentos que parecía que no nos jugábamos nada, cuando nos estábamos jugando la permanencia. Yo era un partido clave para haber ganado, por lo menos, no te voy a decir de golear, pero por lo menos 2-0, tranquilamente, con un buen fútbol, porque el Tamaraceite, un jugón en el centro del campo de David González, pero después arribita, es flojito. Pero hoy era un partido para haber disfrutado un poquito de la afición. Pero vamos, vaya equipito. Si Dios quiere, nos mantenemos. El año que viene hay que hacer aquí una buena limpieza, quedarse con los 4 o 5 más buenecitos y ya está. Y sobre todo, intentar fichar un buen portero y un buen delantero que meta goles. Que para pelear de cabeza ya hay otro. Delantero que meta goles. Un tío que por lo menos te meta 10, 12, 15 goles al año, que eso valga el dinero. Pero es un dinero bien aprovechado. Bueno, pues nada, señores, fuerza Jerez y a ver si nos mantenemos que ya matemáticamente y a intentar disfrutar con los partidos de verano. Fuerza Jerez.
Buenas tardes, soy Andrés García. Nada, pues para opinar del partido, pues nada, pues salimos con mucha intensidad. Y después yo no sé si es la calor. Pues lo que siempre ocurre, que salimos con mucha intensidad y después vamos bajando la guardia, y claro, ya después sufrimiento, todo sufrimiento. He visto muy bien al equipo, muy bien plantado, pero hijos, no tenemos un goleador, hemos tirado mucho a puerta. El portero del Más Aceite, vamos, ha hecho muy buenas paradas, es el que ha perdonado, vamos, nos ha hecho... Que no nos adelantemos más, mucho antes al marcador, pero bueno, al fin y al cabo hemos ganado 1-0, son 3 puntitos a nuestro favor, que nos hacía mucha falta, y nada, pues a seguir con el equipo, y nada, que decir que el partido, tú sabes, un poquito triste, con mucho agobio. El agobio, vamos, me refiero a esto, a mucho sufrimiento. Y son partidos de infarto, hombre, que deberíamos de ganar. ¿Vale? Muchas gracias. Forza Jerez.
Buenas tardes, José Ignacio, socio de Preferencia. Es la primera vez que hablo por aquí, pero no tengo más remedio. ¿Alguien le puede avisar a Pérez Herrera que con los cambios lo que se pretende muchas veces es variantes tácticas? Los 3 primeros cambios... hombre por hombre. Ahí va una idea. Solamente con sustituir a Ricky, jugar con defensa de 3, Jacobo en banda izquierda, Mar Fraile banda derecha, Mayor, David Grande en punta y Darío Guti por detrás. Hombre, por favor, si el Tamaraceite tenía menos peligro que un gatito arriba.
Buenas tardes. Antonio Lobato, socio de Jerez. Creo que es el peor partido que ha tenido el equipo. Ganamos por los pelos. Lo malo es que tenemos un equipo para salvarnos, solamente para salvarnos. A toda la gente que está rajando, es que es el equipo que tenemos. No se le puede pedir más. Luchan a tope. Se ha notado bastante que Bello no estaba. Forza Jerez.
Buenas tardes, Pedro, socio del Jerez. Bueno, yo creo que el objetivo del club ya casi se ha conseguido. No está matemáticamente realizado, pero el partido pues no es ni más ni menos que lo que sabíamos. Sufrimiento, mucha igualdad, e incluso con los equipos modestos hemos tenido problemas para ganar. Y bueno, ya estamos ahí, por lo menos con la tranquilidad de los puntos. Ya no tenemos esa ansiedad. Bueno, pues ahora lo que queda es disfrutar del año que viene. Pues miraremos un poquito más alto, ¿no? Es lo que yo creo, pero por lo demás debemos estar contentos solamente porque hemos ganado y porque tenemos prácticamente casi la permanencia en el bolsillo. Un abrazo y fuerza Jerez.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huertas, socio del Jerez Deportivo. Pues partido insufrible una vez más, lo mejor sin duda el resultado. Yo creo que a estas alturas de la temporada había que ganar. Se ganó un Don Benito y se ha ganado el Tamaraceite. 2 victorias seguidas. ¿Cuánto hace de eso, señores? Y poco más, ¿no? La permanencia es oro. Lo llevo diciendo semana. Oro con lo que tenemos. No tenemos gol. Una plantilla muy, muy, muy cortita para esta temporada. O sea, perdón, para esta categoría. Y sin duda lo mejor es la salvación, que está prácticamente amarrada. certificarla en los partidos que tenemos y empezar a trabajar en la próxima temporada, que desde luego habrá que mejorar la plantilla y mucho, por lo menos para estar tranquilamente clasificado de mitad de tabla para arriba. Pero bueno, 3 puntos de oro, la salvación casi lista, Forza Jerez.
Muy buenas, Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Qué poquito gol tenemos, hijo. Qué poquito gol tenemos. A apuntarse el número 10, el carbito de ellos, David González. Vaya jugón bueno. A ver si Pérez Herrera puede hacer algo para traerlo. Otra cosita. Durán, Oca, Mario Luis, Marcelo y Bello. Los demás me sobran todos para el año que viene. Estamos casi salvados. Un saludo y Forza Jerez.
La afición de los aficionados, ya decimos, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene derecho a opinar, y aquí tienen los micrófonos abiertos para hacerlo. Aunque se escuchen algunas cosas que uno no esté de acuerdo, seguro que los que opinan lo contrario, pues tampoco los
tienen. Habrá tantos que no están de acuerdo con nosotros, pues, que fíjate. Como,
imagínate, fíjate, diciendo
todo. Nunca yo había gustado de todo.
No,
y además. Y todas las opiniones son respetables mientras no hace parte a la verdad o hace parte al respeto.
Lo único inadmisible es la falta de conocimiento de la verdad, la falta de información, que es lo que procuramos nosotros tener. Entonces, si uno es conocedor de todo, a partir de ahí puede tener la opinión que quiera, porque hay quien puede opinar que hay que fichar y hay que gastarse 300.000 euros más en fichaje, y hay quien no. Eso ya es la actitud de cada uno. Lo que no puede ser es que alguien exprese esa actitud sin tener los conocimientos de, por ejemplo, cuáles son los números del club, que sepan lo que esa actitud que ellos proponen puede significar para la entidad.
Mira, yo estoy hoy muy satisfecho del tertulión que hemos hecho.
Sí.
Primero porque nos hemos enterado que Jesús tiene una querella.
Sí. Que el Ojeda se ha ido pronto, que también es verdad.
Pero hemos hablado de dos temas que a mí me encanta siempre, que es el deportivo, objetivo cumplido y no fracasado.
No.
Y los numéricos. Y el objetivo económico, que por lo que nos dicen, y yo no voy a dudar, evidentemente, ni de esta directiva ni de ninguna, que nos estén engañando, por supuesto, también es objetivo cumplido. En una temporada
complicadísima,
rara, también muy rara, con lo que hemos hablado de muchos partidos donde se han echado gente cuando no sé cuánto se ha lesionado
y ojo, estamos vivos,
Entonces, ¿qué más se puede pedir? Yo repito, por lo que queda, que el equipo de 4 partidazos, independientemente de lo que pueda pasar una vez terminado cada partido.
Sí, y además es muy importante, porque yo ya he hablado con muchos aficionados que me han dicho, bueno, pero es que también estamos ahí cerca, pero quedan 4 partidos, es que vamos a palmar, nos vamos llevando disgusto, como ha sido toda la temporada. Y es verdad y es cierto, porque el equipo no ha sido estable, pero también es verdad y es cierto que llevamos 8 partidos que no lo estamos haciendo. Entonces, vamos a acordarnos un poquito de fútbol, que es que no vivimos tan intensamente la actualidad del club que dejamos de disfrutar del deporte que nos une y que nos apasiona, que es el fútbol. Y el fútbol tiene estas cositas.
Yo creo que te has dicho, Diego. Yo aquí a mis compañeros de grada, socios que compartí muchos años, y a los más nuevos también, deciros, yo me encuentro súper feliz, muy ilusionado, muy contento. Nuestro objetivo era la permanencia. Yo creo que tenemos prácticamente un pie y medio ya en ella. Que era el momento que nosotros queríamos, de llegar y disfrutar, que tenemos más agobio, que no hemos visto hace un mes y pico que estábamos ahí, fatigue y demás. Son 4 partidos que podemos ilusionarnos. Genial. Vamos a vivir partido a partido, vamos a ir viéndolo, vamos a disfrutar que ascendimos y los objetivos nuestros se han cumplido. Que tiene que estar orgulloso el que es jerezista de que estemos al día. Tiene que estar orgulloso de que consigamos permanencia. Tiene que estar orgulloso de que debute un canterano como fue Ricky ayer de titular en un partido en
la Jerez. La primera vez que jugaba de titular.
Entonces, vamos a ver las cosas positivas. Yo quiero que todo el que sea de Jerez vaya con la camiseta de Jerez, que por cierto hemos vendido muchísima, y vaya orgulloso con su escudo de que el proyecto que creamos se está cumpliendo. Un club con unos valores, con una seña de identidad, de que se paga, que se cumple, que echamos la categoría mayor que podemos echar actualmente en solo 9 años de vida.
Sí.
Entonces yo creo que es momento de disfrutar, que podemos sacar pecho, que tenemos que disfrutarlo, que podemos vivir un verano ilusionante y que ya empezaremos a pensar en la temporada que viene.
Fíjate, la temporada cómo empezó. Fíjate, 20 puntos en la primera vuelta, 21 puntos en la segunda vuelta y quedan cuatro partidos. Y dos rachas buenísimas, hay que recordar. Yo es que siempre lo apunto porque después no me acuerdo. Pero fíjate, ese 2-0 al villanovense, ese 0-0 a continuación en casa, en Mérida, ese 2-1 a Las Palmas, ese 0-1 en Pulido, aunque marcara el de allí, el empate con el Ceuta, 5 partidos sin perder. Ahora llevamos 8 y quedan todavía 4.
Es muy importante.
¿No es para seguir ilusionado?
Pues la verdad es que sí, porque el objetivo principal está cumplido y solo queda soñar. Porque en cualquier momento nos podemos caer de la cama, que es verdad. Pero también es verdad que si ganamos...
Vamos a disfrutar la semana, Diego.
Los dos siguientes partidos.
Vamos a disfrutarlo. Yo es que de verdad, tú sabes lo bien que vivimos esta semana, sin mirar tanto para abajo. Que hemos estado haciendo cuenta aquí, yo estamos a 2, a 3, que nos salvamos, estamos en un play-out. ¿Acordáis que no conocíamos ni esa palabra? Nos costó trabajo aprenderla.
El play-out.
Yo todavía no lo aprendí.
De verdad. Que yo, vamos a disfrutarlo, vamos a valorar lo que estamos haciendo. Vamos a ponerle un balón, vamos a soltarnos los estrés, los hechos, no sé qué. O una semana muy bonita para ver todo el mundo, para decir que yo gana mi equipo, estamos salvados, estamos del carao. Perdón, yo estoy ya como lo era, soltando palabrotas. Ya que no está ahí, la digo yo. Vamos a disfrutarlo, Guillo, vamos a sacar peso de nuestros Jerez, que somos el primer equipo de la ciudad, que estamos al día, que estamos pagando, que llevamos 8 partidos sin perder, la portería 0. Guillo,
que hemos resucitado el domingo de resurrección. El domingo de resurrección. ¿Qué más queremos?
Y resucitó Jerez. Pues Guillo, de verdad, vamos a disfrutarlo, que estén orgullosos, todo lo que me estás escuchando, orgulloso de tu equipo, ponte tu camiseta, disfrútala a la playa, los polos que tenemos allí oferta ahora en el club, ponérselo.
¿Cómo que quiere vender como veda, ¿eh?
Felices, que somos felices, somos muy felices, que estábamos hasta hace poco metidos ahí me llorando aquí esta semana, aquí yo estoy agobiado, que parece bien, no sé qué.
Hay que pelear mucho para sacar los 50.000 euros mensuales aproximadamente, no, 40.000 euros mensuales aproximadamente.
Se ha ido un poquito más.
Sí, se ha ido.
Sí, claro, en invierno los jugadores cobran un poquito más.
En la primera vuelta dije yo 40.000 y ahora he dicho 50.000, fíjate.
Y ya me queda corto.
Y ya me quedo corto. O sea que eso es muy complicado. Esos son partidos diarios.
Rosana, la pobre, estaba ya escribiendo y diciendo: tengo que hacer traspaso, no sé qué, que me cargan los impuestos. Estaba la pobre y ya.
Bueno,
ya vamos llegando justo de pela.
Declarado el estado de felicidad en el jerezismo y de ilusión de aquí a final de
felicidad
temporada.
Y orgulloso de nuestro club y de nuestro escudo. Elegido por nosotros, ¿eh? No se olvide.
Jesús Villoita, vicepresidente de la entidad. Muchas gracias por haber venido a el Tertulión, por hacer el repaso a la actualidad del club, por habernos aclarado tantos conceptos y sobre todo tantos intríngulis del día a día de la entidad, que yo creo que es muy importante que todo el mundo lo conozca, para que hable, para que tenga esa información. Y a partir de ahí, si quiere pedir un delantero de 60.000 euros, que lo pida, puñeta.
Espero que haya servido de ayuda. Daros las gracias a vosotros por abrirnos ese micro y poder expresarme. Me honro peor, pero espero que los socios hayan escuchado y tenían alguna duda, se la haya aclarado, y si tienen más, pues que me pueden llamar localizando quiera y le puedo aclarar cualquier duda que tenga.
Y yo que conserve usted solo una querella, que no se busque otra por venir a la radio.
Yo lo único que creo que, bueno, han quedado muchas cosas claras, entiendo que han quedado muchas cosas claras, el que no lo quiera entender va a ser su problema.
Que es muy importante recordarlo para saber quién somos.
Y sobre todo, le agradezco a Jesús que haya venido, porque la criatura nunca ha ido con nosotros allí a... A los Antonio.
Siempre
ha venido aquí, ¿no? Que lo recordaba.
Una vez fui allí, no fui.
¿A una vez? Sí. Ah, pues yo creí que no había. Bueno, le debemos otra todavía. Le debemos.
De hecho, siempre dice que sí, creyendo que vamos a Antonio. Pero...
De todas maneras, no veremos mi caseta a la feria, ¿eh? No te preocupes.
Sí, hombre, sí. Ya.
Tengo mi caseta justamente al lado de la del Jerez Deportivo. Porque os coge el camino cerca.
¿Se juega el domingo?
Es que esos dos partidos los tenemos pendientes, sí, a ver si Federación lo unifica, ¿no? Claro.
Porque podríamos hacer el tertulión allí en la caseta.
Ya lo que hace falta, meternos en la feria a hacer tertulión. Escúchame, ya entonces...
A vuestra casa venís.
El problema no es hacerlo, el problema es que lo cuelga en internet y quién lo hace después de meternos en la feria.
Claro. Bueno, pero lo hacemos y cuando termine la feria entonces lo colgamos.
Lo que sí prometemos, y si es posible y se puede organizar con criterio, lo vamos a hacer, es un programa con muchos aficionados, con la invitación a los aficionados para que puedan venir y de partir con nosotros con la tranquilidad.
En final de liga, que hayamos terminado ya.
Con tranquilidad, que todo el mundo pueda hablar. El que esté a favor y que esté en contra de cosas, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, expresarse a través del WhatsApp, a través de las opiniones en las redes sociales, pero también participar en el programa. Lo
Diego, si quisiéramos una dictadura, estaríamos en la SAD. Hecho por suerte, es un club de los socios, todo el mundo se puede expresar. Hay muchos mecanismos y herramientas que el club dispone. Pero aparte de eso, tiene el teléfono, somos directivos que estamos cercanos, puede contactar sin problema. Y está claro que todo el mundo no vamos a tener el mismo criterio ni la misma opinión. Pero eso es lo bueno.
Perfectamente, pues Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nos vamos ya. Morales, venga. Hoy te he visto feliz, ¿eh?
Sí, sí.
Tus numeritos, sí, tus cositas, sí, apuntadas, tus estadísticas.
Es que eso me encanta.
Ahí, ¿no? Ya te he visto que está en lo tuyo. Muchas gracias, Manolo. Amigos, hasta aquí llegamos en el tertulión. Nos hemos ido muchísimo de tiempo. La próxima semana vamos a volver después de la victoria a domicilio frente al San Fernando. Ya verán que sí, lo haremos desde el restaurante Antonio. Lo haremos con voces felices, alegres y pensando en el futuro de la entidad y en el fin de temporada ilusionante. Muchas gracias por habernos acompañado.